Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas, entra en youtube.com/clubdesoccer y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Arrancamos un poquito más tarde de la hora que habíamos dicho, pero es que había ahí unos problemas técnicos, pero ya estamos. Estamos a tope para hablar de una jornada muy futbolera, en general entre semana, pero es que además hoy ha habido partidos muy relevantes, vamos a decirlo de este modo. En la Liga han jugado Madrid y Barça, el Madrid ha empatado sin goles ante Osasuna y el Barça ha perdido, visitando al Rayo Vallecano, el Rayito que está empezando muy bien la temporada. Cómo está Falcao, ha sido el autor del gol también en el día de hoy, y ya se habla, esta vez creo que sí es en serio, de la salida de Ronald Koeman. No va a pasar nada hoy, pero es probable que mañana el técnico holandés sea destituido. Ahora lo repasamos y a ver qué opinan, ¿no? Tanto Bruno Bain como Carrito Suárez, y también por supuesto todos vosotros que estáis por allá conectados. El Barça es actualidad sobre todo por eso, pero porque lo enlaza con la derrota en el Clásico y con otras anteriores que la verdad le pone en situación muy complicada. Además, declaraciones de Koeman después del partido diciendo que es probable que los 8 equipos que tiene por delante en la clasificación tengan mejor plantilla que el Barça. Creo que ya es pasarse demasiado en esa declaración. No sé si es que a lo mejor no lo ha pensado demasiado, pero desde luego ha sido bastante heavy. Y luego muchos temas que hay que repasar. Por ejemplo, el Bayern de Múnich, todopoderoso Bayern de Múnich, se ha comido hoy 5 goles del Mönchengladbach. Increíble, pero cierto, queda eliminado de la Copa. Ha habido también Copa de la Liga en Inglaterra. De ahí lo más destacado, ha caído el City. Se van reservando estos dos, parece, para la Champions, ¿eh? Pero es llamativo del City porque es el que la había ganado en los últimos años. ¿Y qué más? Conmebol ha dicho que no a ese Mundial cada 2 años que propone Infantino. Ya tiene el no de la UEFA y el no de Conmebol, las dos confederaciones más importantes del mundo. Así que, ¿qué pasará? No lo sabemos. Lo sabremos a mediados, finales de diciembre, cuando haya ese summit para ver qué pasa con el fútbol. ¿Y qué más? Ah, se ha filtrado, la lista o las votaciones del Balón de Oro. ¿Son auténticas? ¿Son fake? No sabemos, pero lo vamos a repasar. Si fuera por esa lista, el Balón de Oro 2021 sería Robert Lewandowski. Arrancamos, edición de Club de Soccer. Todos los que estéis ya conectados, ya sabéis, comentad, ya hay muchos mensajes, ahora los mostramos, participad con vuestra opinión, vuestros comentarios. Vamos a por ello. Carlitos y Bruno, ¿qué pasa? Gente guapa aquí en Club de Soccer, ¿eh? ¿Cómo estáis?
¿Qué hay, chicos? ¿Cómo
Hola,
están?
Hola, chicos. ¿Cómo les va? Te digo, por los problemas técnicos que pudieras haber tenido, Nacho, no te mosquees, ¿ok?
No, tranquilo. ¿Cómo la lanza, Bruno? Hay una mosca por aquí. Entonces, si me veis haciendo gestos raros, no es que me esté enfadando con vosotros, es que estoy intentando matar una mosca, que además es bastante grande, y es de estar lentas. Por eso me da más rabia, porque las rápidas te frustran y dices, bueno, ya está. Pero esta es que no soy capaz de engancharla. Oye, vaya día, ¿eh? Vaya día de fútbol.
¿En serio?
Uf, no sé, que podemos estar hoy hasta las 12 de la noche, si queréis, hablando de fútbol, ¿eh?
Hoy me acordé mucho de Quique Mateu, porque me tocó transmitir Betis-Valencia.
Pensé que te habías golpeado.
No, el Valencia es que le pasa de todo. La verdad, el partido comienza con un penal y te tumba todo el plan de juego. Luego se lesiona Gabriel Paulista, ingresa Diakabi. Ya lo hablaremos, pero no es, evidentemente, lo que siempre tocamos Betis y Valencia. No puedes jugar en la Liga. La cantidad de errores...
No es la noticia del día, digamos, ¿no? Ya que había está pasando
claro.
En Valencia.
El Betis juega muy bien al fútbol. Eso no lo estoy descubriendo yo. La gente está muy comprometida con el proyecto de Pellegrini. Pero hoy los errores del Valencia le dieron vida al Betis y que los terminó goleando. Pero al margen de eso, quería también decir una cosa. Tengo un buen amigo que fue hoy al Bernabéu por primera vez. Bonita Roca. 0-0 se comió, se gastó la entrada. Viajó de Miami a Madrid. Charlie, ¿Qué pasó, papá?
Ah, que fuiste al Bernabéu. Madrid, además, que
fuiste al Bernabéu, le dimos todos los datos para que fuera y se comió un gran 0-0.
Bueno, peor es lo de una persona que ustedes dos conocen muy bien. El otro día lo recordaba y lo tenía mucho más fresco con el nuevo derbi que tuvimos. Mucho no le gustó. A mí me pareció un derbi interesante, pero se repasaba la estadística que solamente dos de los últimos 93 derbis terminaron 0-0. Solo dos de los 93. Y esta persona que ustedes conocen estuvo en el último de hace muy poquito. En mi computadora, esa persona está en el medio de ustedes dos.
¿Lo dejamos ahí o lo desvelamos?
Dos de 93. Una cosa increíble. Aparte habla muy bien del derbi, fuera de broma. Por ejemplo, en Argentina, Boca River muchas veces sale 0-0, partido trabado. La verdad que sensacional, y esto excede a Messi y a Cristiano, ¿no? Tan poquito 0-0 me parece fantástico para el derbi.
¿Pero el derbi de 0-0 de cuál estás hablando?
¿Cuándo fue? Fin del 2019, un 0-0 en el Camp Nou.
Sí.
Bueno, te está fallando el micro, Brunín. No sé, creo que es por el agarre. Lo agarras muy fuerte, estás demasiado...
Hola, ahí está mejor. Ahí está.
Más fuerte que el vinagre.
Pero puede pasar. Sí, bien digo, fin del 2019.
Es parte del juego, ¿no? Que diría.
Previo a la pandemia. Sí. 0-0 en el Camp Nou.
Oye, muchos temas, pero quería arrancar, que me gusta cuando hacemos así, haciendo un repaso de todo lo que ha pasado hoy de resultados. Por ejemplo, resultados de hoy en la Liga... 1-0 ganó el Alavés, que está subiendo bastante. Español 1, Athletic 1. Villarreal 3, Cádiz 3.
Qué bien el Choco Lozano,
¿eh? Son de ayer, por cierto, no he dicho. El Choco, sí. Hizo dos, ¿no?
Si no recuerdo. Tres, Catrín.
Ah, los tres son de él. Uh-huh. Wow. Mallorca 1, Sevilla 1, con polémica. Una acción ahí del Sevilla al final que podría ser la victoria.
Lucas Ocampos, ¿no? Sí.
Ocampos. Cierto. El Rayo 1, Barça 0. Vamos a hablar mucho de eso. Betis 4, Valencia 1, lo que decía Carlitos. Y Real Madrid 0, Osasuna 0, que es el último que ha terminado. Así están las cosas en la tabla. Hay un empate ahí maravilloso. Ahí no está sumado el punto del Madrid, yo creo, porque es cuádruple empate a 21. Exacto, no está subido.
Correcto.
21 puntos para Sevilla, Betis, Real Sociedad, Atlético de Madrid. Ahí se puede enganchar también el Atlético si gana mañana, que tiene que ganar.
Tenían una liga pareja, ¿no? Era una liga pareja tras Messi, ¿no? ¿Qué más parejo que esto después de 11 fechas?
Ahí la tienes. Y luego ha habido fútbol, decía antes, bueno, el Barça, fijaros, noveno, muy lejos ya también incluso de los puestos europeos, a una victoria, está a dos puntos de la Conference, la Conference es la 7, está a tres puntos de la Conference. Cuidado, ahora hablaremos de ese tema. Más cosas, se ha jugado la Carabao Cup, lo decía antes, eliminado el City. ¿Creéis que están tristes hoy por el Etihad? Bueno, ya está, hemos ganado tantas veces esta copa que da igual, ¿no?
Supongo que algo de tristeza, porque es una copa que les es fácil, que hasta muchas veces con suplentes pueden llegar a semis. Me parece que Guardiola, todo lo que sea sumar títulos, es bienvenido. De todas formas, no fue una mala actuación, ¿no? Fue Ariola en los penales el que los deja fuera. No es una tragedia, pero les hubiera encantado seguir.
Vi un buen rato en la primera parte, al menos el rato que lo he visto yo, el City dominando, atacando, pero no ha tenido acierto. Y bueno, ha habido también Copa Alemana y, ahí están los resultados, pero hay uno que hace así, Borussia Mönchengladbach 5, Bayern de Múnich 0. Llevaban 85 u 86 partidos anotando el Bayern de Múnich. Y luego hay un dato que cuando lo he visto me explotaba la cabeza, que es que el técnico del Gladbach es Adi Hütters, que es el mismo técnico que entrenaba al Eintracht de Frankfurt, que es el equipo que le hizo por última vez 5 goles al Bayern Múnich. Sí, aquella goleada salió Nico Kovac
y siempre,
el que entrenaba al Eintracht era este mismo.
Y de hecho,
cinco goles.
Y de hecho, Nacho, me contaba un amigo que es muy aficionado al Bayern.
El de Madrid, el que se ha comido...
No, ese es otro. Ese es del Madrid. Y fue por primera vez el pobre a ver al Madrid, el Bernabéu, y se comió un bonito 0-0. Pero este que es muy aficionado del Bayern, Huesos, al que también le mando un abrazo, hoy estamos con los amigos saludándolo, me decía, el Gladbach siempre le hace partidos al Bayern Múnich. Me dijo, no tengas ningún tipo de duda que pierde. Claro, lo que nadie tenía en el papel era que iba a perder por 5 goles hoy. Sí. Nadie tenía esto, ¿no? Y que hoy, City, mira, ¿cuándo habrá pasado? Esta curiosidad la puso Tony Kerk, el colega y amigo. ¿Cuándo pasó? Fue la última vez que Barcelona, Madrid, City y Bayern se fueron sin marcar goles en un mismo día. Hacer, bueno, de ser cierto. Histórico, ¿no?
Sí, sí, es cierto.
Habría que buscarlo. Si quieres, búscalo y nos lo dices al final del programa.
Y le mandamos saludos también, porque estamos ahí.
Vamos a dar un rato largo.
Saludos a todos, ¿no?
En Argentina fue muy tenida en cuenta esa goleada en contra del Bayern Múnich, porque el récord de mayor cantidad de partidos convirtiendo goles en forma consecutiva es de River, y sigue siéndolo de los años 30, ¿no? Hace muchísimo, estaba en 96, si mal no recuerdo, y el Bayern tenía toda la pinta que lo iba a superar. Bueno, el Gladbach le dio la mano a los millonarios, que siguen siendo poseedores.
Qué bueno eso,
de ese récord. Uh-huh.
Fijaros que yo quería tratar un poco el tema de Koeman. Nos están diciendo ahí en el chat, y lo agradecemos siempre que nos echen una mano con eso.
Que ya lo echaron, ¿no?
Que ya lo echaron. Según el Sport, me voy a enseñar lo que estoy viendo. A ver, espérate, que se me acumula el trabajo. Ahí estamos. Mira.
Sí,
la portada ahora mismo.
Sport, sí.
Según Sport, sí. Lo que estaban diciendo era que no iba a ser esta noche, pero por lo que veo, sí. Llega a ser incluso hoy mismo. Ahí está la portada de. ¿Se ve o no se ve? No, no se ve todavía. No, ahí está.
Ahí está.
Ahora se va a ver. La portada del Sport en grande. Koeman destituido como entrenador del Barça. Bueno. Sentenciado, ya sabíamos que estaba. El equipo sabemos que está, pues eso, en caída libre, porque más allá de la victoria ante el Dinamo Kiev, que es un mínimo exigible, el equipo últimamente ni resultados, ni juego, ni absolutamente nada, ¿no? Y por mucho que quiera decir esto que hemos comentado antes, y luego vamos a ver una tabla, por cierto, referente a eso, de que los 8 equipos que están por encima de la tabla son equipos, no he dicho mejores equipos, he dicho plantillas más equilibradas. Bueno, yo creo que es otra vez dispararle a la plantilla cuando un entrenador, en mi opinión, tiene que hacer lo contrario, asumir la responsabilidad y no tirar el muerto a nadie, ¿no?
Sí, pero es en el contexto de la batalla contra la dirigencia, que suelte esa frase en caliente, muy poco feliz. No sé si lo hubiera salvado el no pronunciarla. Y también es cierto que ninguno de esos 8 equipos tuvo un desbarajuste tan grande como que se le vaya impensadamente un señor llamado Lionel Messi, porque es lógico que en algún momento al Barcelona uno puede pensar que se le iba a ir, pero no de la noche a la mañana. Por eso
se fue.
Se te fue el audio otra vez.
Se fue, Bruno.
Pero qué cosa. Ahora, ahí estamos.
No, cuidado, digo que a veces los insultos y los tacos luego sí salen, ¿eh? Eso lo carga el diablo. Se deja de ir y luego cuando dices, me cago, ahí se activa otra vez.
La palabra desbalanceada, creo que el adjetivo desbalanceado le cabe a una plantilla a la que se le fue a alguien como Lionel Messi antes de que arranque, ¿no?
Sí, yo lo que siento es que ya, yo no comparto las declaraciones de hoy. Ya, como lo saben, yo soy de los que defendía a Koeman por lo que hizo la temporada pasada y por la plantilla. Soy de los que creo que ni que llegue Guardiola o el técnico que llegue.
Estoy de acuerdo.
El equipo va a mejorar mucho
eso
más.
Eso que Koeman no me gusta y lo dije muchas veces, pero estoy de acuerdo con lo que decís, Carlos.
Pero Bruno, llegó el momento de soltarle la mano porque no ha encontrado soluciones. Y eso que ha dicho hoy ha sido un disparate tremendo. Tiene el Barcelona plantilla como por lo menos competir un poco más. Yo soy de los que siento que en Europa no hay oportunidad. Incluso, mira que siempre lo digo, que el Real Madrid también va a sufrir en Europa, pero que en Liga el Barcelona puede competir con la plantilla que tiene y puede pelear la Copa del Rey. Y yo creo que un técnico que no ha mejorado a muchos jugadores y la idea de juego también se le acaba. Los inventos, no es capaz de solucionar, no encuentra soluciones a una plantilla. Lo de Coutinho es inexplicable y no es solamente los jugadores. Lo de Depay jugando de 9, cuando no ponen su fato y jugando de 9. Hoy terminó Luke de Jong, hoy por lo menos acertó poniendo el Kun Agüero desde el principio, pero ya son muchas cosas las que suceden alrededor de Koeman y creo que lo más sano es cortar. Ya tuvo su oportunidad, lo que no estoy de acuerdo es lo que sucedió el otro día, ¿no? Como decimos nosotros, ni tan calvo ni con dos pelucas, es como trataron a un hombre que no sé si es leyenda, pero está entre los grandes jugadores de la historia del club como Koeman como jugador, ¿no? El Camp Nou el otro día es terrible.
¿Dónde quedó el argumento de eso de que no lo pueden echar porque no le pueden pagar el finiquito y todavía le deben la plata a Quique Setién? ¿Qué? Entonces ahora, porque jugó un poco peor el Barça, porque perdió el Clásico, aparecen los billetes.
Sí.
No, no es que aparezcan, pero yo creo que por mucho que se acuerde, o sea, evidentemente antes de echar a alguien tienes que saber quién es el sustituto. Y a lo mejor no está esto. Pero yo también creo que hay situaciones, que esta puede ser una de ellas, en las que tienes que tomar una decisión, es decir, ni siquiera te vale la pena esperar 2 semanas al parón FIFA otra vez, porque es que lo mismo, esperar 2 semanas y ya no estás ni para la
cuenta. Es que viene, claro, y es que además exactamente, es lo que tú dices, viene el partido frente el Dinamo de Kiev, ¿no? El partido de vuelta frente al Dinamo de Kiev, entonces ahí te puedes quedar fuera, te puedes quedar ya fuera de la Champions.
Más allá de lo obvio, del resultado, de la imagen y demás, yo creo que esto que comentábamos, estas declaraciones, han pesado mucho, ¿eh? Que él salga diciendo, justificando un poco la situación del equipo. Ha dicho primero que como que es sorprendente que no hayan ganado hoy, como que lo merecían, cosa que yo no estoy de acuerdo. El Rayo ha jugado muy bien y muy valiente. Los cambios que hacía el Rayo eran para ir todavía más al ataque cuando estaban ganando y hubiera sido lícito que se hubieran querido proteger. Decía, también puede ser que los equipos que estén delante nuestra tengan plantillas más equilibradas. Os voy a enseñar porque
sí, alguna de las plantillas, dato. Muy bien, estuviste muy bien, Nacho.
Esto es un dato económico, ¿eh? No estamos hablando, porque si sacamos todas las plantillas nos morimos, pero yo creo que es lo suficientemente
buenísimo, Nacho.
Importante verlo, ¿no? El Barça con 29 jugadores, si no tienes equilibrio, que a lo mejor no lo tienes, pero tienes 29 jugadores, la mayoría de ellos o muchos de ellos internacionales. Sí, la edad claro, media claro. Es buena. La edad se supone que tienes mucha gente joven que tiene que dar minutos, no a todos se los ha dado. Uh-huh. Y el valor total de la plantilla, 739 millones. Ahora vamos a ver el resto. El Barça, el Madrid y el Atlético de Madrid sí tienen más, 830, sí. 820. Pero sigue siendo un valor mucho más alto de la plantilla del Barça que la de todos los demás. Nosotros, es que estamos hablando de que el Rayo, o sea, ha metido en el grupo al Rayo. Los sí, otros sí, están por delante, son más equilibrados. ¿El Rayo es más equilibrado?
Bueno, si quieren, revisamos. O sea, porque vos lo decís en números. Pero
no, ninguna, muchacho.
En nombres.
Sí puede haber equipos más equilibrados ahí, pero no los ocho. O sea, no puedes generalizar. Y a lo mejor es un problema de idioma. Y a lo mejor Koeman no ha sabido expresarse, no lo sé. Pero creo que esto le hace mucho daño, ¿eh? Si se ha precipitado la salida, creo que también eso tiene mucho que ver, ¿no?
Pero además, escúchame, más allá de los números, hoy lo vimos el partido con el Rayo. Para quien no lo conocía y por ahí hoy vio el encuentro y sabe que ahora que en el Rayo juega Isi Palazón, que entra un Randy Enteca,
sí.
No podés poner
a la
altura. Claro. Bueno, Falcao, si querés, sí. Es un nombre, por lo menos en Latinoamérica, que te puede sonar y es fuerte y habla de una plantilla interesante. Pero el resto, no. Entonces, ¿qué me venís a hablar, Koeman, de equilibrada o no equilibrada cuando perdiste con un equipo que prácticamente, no sé, en promedio el televidente
acaba de ascender, es tan sencillo como eso, claro, porque puede hacer una buena campaña, sí. El Español también está completando una buena campaña, pero son equipos que acaban de ascender, sí, son equipos que hace unos meses jugaban en la Liga Smartbank, tú eres el Barcelona, es cierto que se fue Lionel Messi, pero los que juegan en el Barça hoy son todos internacionales, uh-huh. Y son todos figuras, y en el banco también hay, yo creo que es allí donde yo sentía eso, que había que soltarle la mano a Koeman porque el año pasado le puso el pecho a las balas, fue dirigente, vocero, todo, y aún así con todo, ganó un título. Pero lo de este año, creo que, y sobre todo como se ha visto superado futbolísticamente, sin ideas, sin soluciones, lo del partido con el Benfica, lo del partido contra el Bayern, han sido las peores presentaciones del Barça, y no porque sean infinitamente superiores los otros equipos, es que se han visto repasado futbolísticamente por los rivales. No hay ningún tipo de oportunidad. El domingo, más allá de que Sergio desmarcara ese gol, iba a perder frente al Real Madrid. No había otra. Es que no encuentra soluciones. Ese es el tema.
Uh-huh. Preguntan en el chat, con buen criterio, ya lo hemos hablado alguna vez aquí en el club. ¿Y ahora quién? Porque claro, el técnico del filial es Xavi Ferrer. No le veo dirigiendo al primer equipo. A lo mejor esta semana lo agarra Xavi, pero no lo sé. Pero es que claro, no es tan fácil, ¿no? El tema económico es un agujero a la hora de contratar y convencer a alguien. Y además se da una circunstancia también, que es que hay otro equipo que está buscando también sustituto, que es el Manchester United, correcto. Que ahí sí que hay dinero. Correcto. Es decir, que a lo mejor te girlan al candidato porque le están pagando 8
millones. No, pero es que ese candidato, esos dos candidatos que están en Manchester, Nachito, porque nuestro amigo con un Tancredi Palmieri lo soltó ayer, uno es Conte, no lo puede pagar el Barça. Uh-huh. Entonces, y el otro es Zidane, que es imposible.
Pero además a ninguno de los grandes candidatos que pueden andar dando vuelta para el Barça en un momento X, en un momento normal de Barcelona con nuevo técnico, en este momento no va a agarrar, tiene que ser alguien de pura cepa barcelonista que esté decidido a cobrar menos plata o alguien sin carrera o con una carrera menor que ve esto como la oportunidad de su vida. No tiene el Barça, a menos que, no sé, estos créditos que aparecen fantasmas o que pueda conseguir la Porta como consigue para el Spy Barça, le dé justamente una espalda para pagar un técnico importante, pero nada hace presagiar eso, la plata no está.
Mira, un hombre que no ha salido y que, bueno, salió muy poco y que quizás puede tomar fuerza en las últimas horas, no lo he leído, eso que estaba ahorita pendiente del teléfono, y hablando de ese perfil, aunque también es un perfil del mismo país, es Philippe Cocu. Es un gran técnico, sí, muy buen preparado, pero no sé, nadie lo ha nombrado, alguna razón habrá, y bueno, ya decía Bruno, es que el tema es juguemos a que el Barça hoy tenga todo el dinero del mundo, ¿verdad? Para poder traer un técnico, que ese no sea un impedimento. El problema es que sí lo es. Entonces, ¿quién está en la ecuación? Xavi, me imagino que es el primero que van a ir a buscar. De nuevo, hay que recordarles que Xavi ya les dijo que no. Dos veces, ¿eh? Le dijo que no a Bartomeu y le dijo que no a Laporta. Eso también hay que tomarlo en cuenta. No sé si va a ser una tercera vez que la vencida. Ten Hag, el técnico del Ajax, puede ser una de las... Loren Blanc, que hoy entrena James en... Loren Blanc que entrena James hoy en Qatar. Yo no sé qué tantas alternativas hay para el puesto, ¿no?
Apuntaban aquí, bueno, lo que decía Xavi, como uno de los que podrían volver. Xavi yo creo que ha rechazado efectivamente esas dos veces. Si hay una manera en la que a lo mejor puedes convencer a Xavi, es esta. Es decir, mira, estamos desamparados. Ven, por favor, y asúmelo. Y por el amor que le tiene al Barça, pueda poner en riesgo, ¿no? Un arranque turbulento de su carrera como entrenador a cambio de, bueno, salvar a... Hablaba aquí Joel de Valverde. Sería cerrar el círculo, ¿no?
A mí no me parece mal. A mí me parece que lo sacaron en una situación en la que el equipo quizás no jugaba a lo que era la filosofía del Barcelona, pero conseguía títulos. Y yo creo que fue un técnico, además un técnico que recomendó Guardiola en su momento y que ganó bastantes títulos. Es decir, tenía un equipazo, pero manejó muy bien los egos y yo creo que fue injusta su salida, el momento en que terminó saliendo del equipo y el tiempo lo demostró, ¿no?
Sí. Yo estoy de acuerdo. Es que, Valverde no lo hizo mal. Lo que pasa es que sí, sería... O sea, te la juegas mucho, ¿eh? Si la Porta ficha otra vez a Valverde y le saliera mal, a lo mejor son las últimas decisiones que toma ya la Porta, ¿no? Porque es como...
Nacho, pero es que...
Se
es que
ahí, lo vuelves a poner tú otra vez.
Ahí es donde se enreda todo. Y además, pero es que el que traiga, si sale mal, también van a ir por la Porta. El que recibe la oportunidad.
Exactamente lo mismo.
La Porta viene así. Le está saliendo las cosas muy mal. Muy mal. Desde todo lo que prometió, mira cómo va. Además, se marcha Messi.
O sea, la salida de Messi, por poco que tenga que ver la Porta, porque si total. Lo decimos, a lo mejor la responsabilidad es escasa o hasta nula de la Porta, pero va a quedar señalado. Eso, alguno se acordará que fue con Bartomeu todo el conflicto, pero termina saliendo en la era la Porta cuando él había prometido que una de las cosas o la cuestión la principal para ganar las elecciones era que Messi se iba a quedar, ¿no?
Pues mira, mira dónde está Messi. Y dónde está Koeman, y dónde está Luis Suárez, y muchas cosas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, del partido en sí, la verdad que tenía pensado que habláramos, pero es que esto nos desborda, claro. ¿No? O
sea, noticias, partido... noticias.
Yo quiero poner valor. Claro, yo quiero poner valor lo del Rayo. O sea, me parece digno de elogiar. Y luego lo de Falcao, con honestidad, poneros la mano en el corazón y decirme la verdad, yo también lo voy a hacer. Esperabais este inicio de Falcao, pero ni de lejos.
Pero ni de lejos. Mira, Radamel Falcao fue ofrecido a la MLS en verano del año pasado. Y los equipos no lo quisieron firmar. Incluso hubo un acercamiento con Inter Miami, y esto es una información confidencial.
Y que a Falcao siempre le gustó, ¿no? Viene a vacacionar, sí. Lo ven los partidos del Heat, de la NBA, así que...
Y los informes médicos que pidieron, cuando se dan ese tipo de fichajes, los equipos reciben, cuando sondean un fichaje, rastrean toda la información médica de los jugadores. Y para la MLS, que es una liga todavía menor, una liga en ascenso, ningún equipo, incluido Inter Miami, dijeron, no, es que sabemos que va a ser un problema porque no va a estar del todo bien. Imagínate los que no lo ficharon, que hubiese sido además un boom mediático, etcétera, para la liga, y que no lo descartemos porque puede venir en algún momento si sigue haciendo goles, termina ofrecido en Rayo a última hora, porque tampoco equipos en Europa que necesitaban goleadores, incluido el Barça, no lo aceptaron. Dijeron, ¿qué? ¿Radamel Falcao? No, Radamel Falcao se acabó. No tiene para poder competir. Y lo que está haciendo Radamel Falcao en el Rayo Vallecano es dignísimo. Es dignísimo, es muy top.
Tiene mucho que ver con el entrenador que tiene, ¿eh? Es decir, no solo lo de Falcao, todo, ¿no? Pero yo creo que con otro entrenador a lo mejor Falcao no hubiera sentido esa confianza o esa manera de gestionar a un jugador tan veterano, pero que tiene gol, o sea, al final la clave es pues un poco parecido, salvando las distancias, que se enfadarán los uruguayos, pero salvando un poco las distancias, es parecido a lo de Luis Suárez. Es un
claro.
Tipo, aunque tenga 50 años, si él está en el área y le queda la pelota, lo más probable ¿seguro? Es que te lo ponga dentro.
Claro, Nacho. Es que mucha gente también mató a Suárez cuando salió del Barça, porque hubo gente que decía lo mismo. la rodilla de Suárez no da más, no va a poder triunfar en la liga, ya es un jugador que viene a pique, es cierto, los dos vienen en declive, pero mira cómo siguen haciendo goles. Sí.
Los mejores días ya los han dado, seguramente, pero la verdad que es llamativo, ¿no? Hasta el punto de que nosotros que hablamos mucho en clave de eliminatorias, es evidente que Falcao no debería de ser el, de la, digo, por una cuestión hasta natural, ¿no? Que no debería ser el, claro, el titular de Colombia, pero es que ahora mismo por números tiene que ser Falcao, porque está mejor que los demás, ¿no?
Que Dubán,
claro, uh-huh, claro.
Que Muriel.
Sí, hay que ver, por supuesto, dónde termina la campaña, ¿no? Permítanme un manto de duda acerca de cómo puede rendir en 38 sí, jornadas exigentes como hay en la liga.
Sí, Bruno, pero, en este la momento, fecha de noviembre, el delantero de Colombia, por números, tiene que
sí,
ser.
Sí, Falcao.
Coincido. Sí.
Uh-huh. Luego, efectivamente, pueden pasar muchas cosas. Puede lesionarse, que Dios no lo quiera. Puede ser que el Rayo atraviese una mala racha de resultados. Pueden pasar muchas cosas. Pero por eso os preguntaba al principio, el inicio de Falcao. Yo no esperaba esto. Yo esperaba que sí, hiciera goles y tal, pero vamos, es que lleva 4 goles ya.
No, y en un partido muchísimo como este contra el Barça, el freno que le pone a Piqué y la colocación de la pelota en un partido total de esto te habla de la clase que tiene, ¿no?
No, además el gol... a ver, quedan retratados dos jugadores que me sorprende que todavía Carlitos no haya dicho nada. En la pérdida de balón ha sido Busquets
y en el gol, mano, en el gol.
Piqué, que no sé qué hace Piqué, sinceramente, porque es que si dijeras que Falcao el movimiento que hace es de velocidad, pero no, o sea, rebaña la pelota, se la acomoda a la otra pierna y la pone y Piqué es que casi ni reacciona, ¿no? O sea, es llamativo.
Sí, te confieso que no me fijé en la de Piqué porque justo me estaba haciendo el Betis Valencia, pero sí me fijé en el error de Busquets y me acordé, como también me acordé del clásico, ¿no? No estuve postclásico en Eric García, ¿no? Y lo que hizo Lucas Vázquez sobre un muchacho que yo creo que también le han puesto mucha responsabilidad sobre los hombros y que es un buen central, pero que hay que tener un poquito de mesura. Bueno, ya todos en los medios dan por hecho de que eso, o sea, de que a falta de oficialidad por parte del Barcelona, todos los medios hacen eco de que, correcto, es un hecho, ¿eh? De que Ronald Koeman ya no es más técnico del conjunto blaugrana, y sorprende, lo que sorprende es lo rápido, ¿no? El partido acaba de finalizó muy temprano, todavía habrán llegado a Barcelona o estarán por llegar a Barcelona en estos momentos.
Sí.
Cuidado, y no han llegado a Barcelona los jugadores, ¿eh?
Será oficial seguramente en breve porque, bueno, básicamente ya hemos puesto el titular de Sport. Sí, Elena. Condis en el COPE también lo está dando ya por hecho, con lo cual es evidentemente una realidad.
Lo dio Fabrizio Romano, así que ya está.
También. Sí, ya, están todos, ya todos lo confirman.
Y lo hemos dado en Club de Soccer, así que ya.
Claro, ahí está. ¿Querés confiabilidad? En Club de Soccer lo dijeron.
Voy a cambiar el lower porque la gente que entre ahora dirá que han destituido a Falcao. No, han destituido a Ronald Koeman.
A Ronald Koeman.
Con la incógnita de quién será el reemplazo. Para vosotros tiene arreglo el Barça.
Sí, ¿qué quiere decir arreglo? ¿Salir campeón?
Sí, son.
Pues es que no. Eso ahora mismo me suena a.
No, arreglo es competir, ¿no? Me imagino. Que es lo que decía yo. Europa, pensar en que un milagro los mete en Champions. Yo creo que no van a avanzar. Pero
no,
bueno,
yo no creo que haga falta un milagro.
El objetivo yo creo que es el cuarto puesto ahora mismo.
Para mí, con una campaña esperable para un club con los jugadores que tiene el Barça, entras en Champions, no necesitas un milagro.
No, yo digo de pasar de ronda, porque yo creo que esa es la tarea principal
la
hoy,
Champions,
¿no?
Actual, la Champions,
la Champions actual, sí. No, yo coincido igual que tú, Bruno. Yo creo que tienen que estar arriba peleando, pero no sé si vaya a ser tan fácil.
Pero espera,
porque ya mira la tabla. Os
voy a ayudar.
Mira la tabla.
Recuerdo cómo está la tabla.
Sí. Claro.
El Barça ahora mismo tiene 15 puntos. Sí, queda señor. Un mundo, si quedan.
Sí, queda mucho.
Y hay varios equipos de arriba que tienen un partido más, ¿no?
Seguro.
Sí, el Betis, por ejemplo, y el Rayo. Pero, es que yo ahora veo cómo está el Sevilla, cómo está el Betis, cómo está la Real.
Esos
son tres que no suelen estar en el club de los cuatro de arriba.
Correcto. Y ya el año pasado, Nacho, que es un argumento que yo siempre hago. Y el año pasado dieron el golpe sobre la mesa de estar quinto, sexto, y el Villarreal lo metía ahí, séptimo. ¿Qué más le podemos exigir a esos equipos? Bueno, que peleen allá arriba por la Champions. Y lo están haciendo. O sea, lo de la Real Sociedad tiene mucho mérito, igual que lo del Betis. Es decir, ¿qué esperemos? Lo mínimo que esperemos es que repitan lo de la campaña pasada, pero tomando en cuenta las circunstancias, la Liga la tiene que estar peleando. Sevilla, Atlético de Madrid y Real Madrid. Y el cuarto puesto de Champions, por lo menos es lo que pensamos, falta mucho, debería estar para Real Sociedad y Betis. Y es allí donde se le complica el Barça, porque son invitados que no estaban antes en la pelea y que hoy futbolísticamente son mucho más que el Barça. Yo quisiera creer que el técnico que llegue acomode un poco esto. No me imagino un milagro y que terminen siendo campeón de liga, pero que al menos pelee por esa opción, entrar en Champions y que pueda jugar mejor fútbol o derrotar a Real Sociedad y Betis, ¿no? Porque son más.
Sí, yo contestando la pregunta de Nacho, para mí el Barça recontra tiene arreglo, si se entiende por arreglo, satisfacer a un hincha razonable del Barça que vea que esta curva descendente se frenó a partir del ingreso de Juan Pérez y el equipo empezó a competir, empezó a jugar mejor, sacó una buena cosecha de puntos, a lo mejor, como dicen ustedes, si Sevilla, Betis la rompen, se queda fuera de Champions, pero es un equipo diferente al que estamos viendo, ¿no? Uh-huh.
No, y también, a ver, ¿por dónde le tendría que meter mano el nuevo técnico, no? Porque...
Es oficial, Nacho, perdón.
Ya lo oficial.
Barça. Mira, el Barça, a ver, aquí.
Ahí está.
Oficial.
Carrito siempre con el tema de la izquierda y derecha.
Sí. Ahí está, mira.
Perfecto. Pues, bueno, pues hasta aquí ha llegado. Digamos que un poco el resumen de Koeman en el Barça, lo decías también antes tú, Carlos, ha sido portavoz por encima de todo.
Sí.
Se lleva una Copa del Rey que no es gran cosa, uh-huh. Pero claro, yo creo que siempre va a ir con un apellido esa Copa del Rey, que es, sí, estaba Messi, porque como es la última que han ganado con Messi, ya luego no está Messi, sí, pero estaba Messi, y hombre, eso es verdad, ¿eh? Messi al final te da 30, 25, 28, 32 goles en la liga en la temporada, y el problema es que ahora este Barça no tiene quien haga los goles, o sea, más allá de los errores en defensa, que ya lo hemos mencionado, por eso decía que el que venga tendrá que mejorar y meter mano. Primero, yo creo que el tema físico no está bien. O sea, el Barça se le ve que se cae. O sea, no, los errores de las primeras partes suelen ser falta de concentración y cosas así. Pero en las segundas partes muchas veces son temas físicos, ¿eh? De que no llegan, de que están ahogados. Solo hay que ver a Busquets con la selección española y con el Barça.
Administrar la plantilla también, Nacho, que yo creo que tiene que ver. Porque hay futbolistas que no se les puede haber olvidado jugar al fútbol. Lenglet es uno de ellos. Uh-huh. El otro día veíamos la imagen esa del Kun Agüero cantando el himno del Barça en el banquillo y hablamos de plantilla y volteaba. Estaba Lenglet y Coutinho sentados. Y los que están adentro no son mucho mejores que ellos dos en cuanto a tipos que han ganado cosas importantes, jugadores de jerarquía. Hoy no están, pero tienes que recuperar a esos jugadores. Dembélé lo tienes que recuperar, obviamente primero físicamente, tiene que estar, pero tiene que ser parte fundamental del Barça. Ni que hablar de los jóvenes a los que creo que Koeman es ahí donde deja el legado, les dio mucha oportunidad. Si hay que hablar de legado, yo creo que a pesar de que termina siendo despedido, yo creo que Koeman deja un legado importante en cuanto a la oportunidad de los jugadores. Fue el que se la jugó por Pedri, es el que le dio la oportunidad a Gavi, y yo creo que eso también... Y, incluso podríamos decir a Mingueza, más allá de que pueda gustar o no.
Y Araújo, sí,
Araújo.
Pero un momento, un momento, porque tampoco podemos darle a Koeman el mérito de que le dejaron una plantilla desmembrada.
Sí, no, claro.
Seguramente cualquier otro.
Sí, lo hubiese puesto igual.
En todo caso, al Barcelona, por haber administrado tan mal, como suele ocurrir muchas veces con los jóvenes, porque son pocos los casos en que un técnico dice: tengo este central consagrado, pero ¿sabes qué? No. Pongo a este chico. En general suele ocurrir en esta situación. Alguien por lesión o por una...
Pero Bruno, pero sabes que, por ejemplo, otro día contra el Benfica, que les dieron el baile aquel, decide él poner a los jóvenes. Y muchas veces lo hizo en detrimento de esos jugadores. O sea, a ver, tú eres técnico y dices, yo voy con Lenglet. Uh-huh. Más allá de los errores que cometa, tiene mucho más peso. Él se la jugó por Araújo. Y eso tiene un mérito.
En algún caso...
Sí, obvio.
Pero me parece que, digamos, muchos de los que terminaron jugando, jugaron porque no había otro. Uh-huh.
De todos modos, también hay una cosa que no se nos puede olvidar, más allá de Koeman, y ya con esto avanzo. Evidentemente.
Es difícil avanzar, Nacho, porque con esta noticia bomba que nos acaba de explotar.
Lo que vamos a hacer para la gente que está conectada, por cierto, somos muchos ahora, gente que todavía no nos conocía y que está descubriéndonos, suscribiros. No, porque además Brunito se tiene que ir en breve. Yo me quedaré luego.
¿Dónde se tiene que suscribir? No, la gente no
abajo,
sabe.
Abajo, por aquí. A ver, Carlos, ayúdame el dedo. Aquí. No, que se suscriban. No, iba a decir, ya con Koeman fuera, ¿ahora qué? Porque, claro, el problema que tiene este Barça, como yo lo veo, más allá de lo deportivo, que ya lo hemos analizado y lo hemos desgranado bien, está en que todos los días pasa algo negativo sobre el club. Ya puede ser, y me voy muy atrás, se filtra el contrato de Messi. se filtran los números del Barça. A Koeman, cuando sale del Clásico, le zarandean el coche. Es que hay mil casos. ¿Cuántas historias hemos hablado?
Te has comido miles más. Están a nivel de la Federación Venezolana de Fútbol y de la Vinotinto. Están ahí.
Pero digamos, eso pasa mucho en los clubes grandes y en particular en un club que quedó desarticulado institucionalmente como este Barça hace un tiempo.
Lo que quiero decir es que yo creo que salga Koeman es bueno en lo deportivo, pero no va a solucionar los problemas de Barça.
No, claro que no.
Es que yo insisto con el tema del técnico que venga. Yo lo que y creo que ahí coincidimos todos, y sobre todo los aficionados del Barça que estaban molestos de cómo estaba manejando Koeman en la plantilla últimamente, es que pueda encontrar soluciones y mejorar un poco a los que tienen. Creemos que el Barça tiene una plantilla como para competir un poco más y no dar la imagen que ha estado dando hasta ahora. ¿Que da para mucho más? No da para mucho más, porque, insisto, ni que venga Guardiola, esto se arregla. Pero que podamos tener actuaciones mucho más dignas de un equipo que en los últimos años dominó el fútbol mundial. Lo dominó completamente. Sí, por un jugador como emblema, pero también tenía otros al lado que también jugaban, ¿no?
Vuelve a sonar. ¿Cómo se dice uno en catalán? La radio RAC1. ¿Cómo
RAC1.
Es? RAC1. RAC1. Bueno, ahí vuelven a hablar de Gallardo y de Sergi como candidatos, además de Xavi, ¿no?
Sergi.
Sergi Barjuan. He dicho yo Xavi Ferrer, es Sergi Barjuan, entrando del...
Ah,
me he equivocado de lateral.
Claro, te faltó Velardo, ¿no? Que estaba por ahí también.
Exacto. Oye, pues a Velardo no tiene equipo, ¿eh? Ahora que sacas ese nombre, de repente puede ser una opción.
Filosofía Barça también. Sí. Sacristán, Sergio Sacristán, también. Nada, pero hoy no sé, García Pimienta ya no es opción. No. Vamos a ver qué dice la prensa. Está todo tan caliente que no sabemos cuáles son las opciones. Yo tiraba el nombre de Cocu porque creo que en Países Bajos y con PSV mostró cosas interesantes. Creo que es un muy buen técnico y quizás no tiene el presupuesto de otros técnicos que hoy... Digo, es que tenemos ese impedimento, porque si el Barça tuviera todo el dinero para fichar a un técnico, primero que va a buscar es a Xavi, pero luego tiene unas cuantas opciones de técnicos libres y de técnicos que están trabajando, ¿no?
Claro. Vamos a seguir luego hablando de Koeman cuando también vamos a tener más información y un poquito más declaraciones y un poco de tal, pero antes de que se vaya Bruno y demás, quiero tratar este tema, no quiero que se me quede, porque nos ve muchísima gente desde Sudamérica. Hoy Conmebol ha pegado iba a decir puñalada, suena un poco feo, pero vamos, ha matado a Infantino, ¿no? Porque ya lo había hecho UEFA. Es verdad que, ahí está el comunicado oficial, por cierto, es verdad que con esa gira que hizo Infantino por Sudamérica, visitando las distintas federaciones, llevando la mascarilla con la bandera de Ecuador, este tipo de...
Comiendo comida típica, estuvo en Venezuela, tuvo un desayuno, estuvo en Argentina,
bailó
tango, hizo una gira...
Esto es un bofetón en toda regla, porque yo soy honesto, o sea, de verdad pensaba que a lo mejor Conmebol podía acceder, o al menos está en medias tintas, pero ha quedado claro que no.
Sí, a mí también, creo que lo hablamos aquí mismo, la cuestión de cómo marketeó muy bien la propuesta, más allá de lo que cada uno de nosotros piense, Infantino, para evitar este tipo de rechazos categóricos y contundentes. Y la verdad, ya que este es un espacio de opinión, me pone muy contento. Yo nunca coincido, o no suelo coincidir con estas decisiones de la Conmebol, pero en este caso, que reciba una puñalada, como dice Nacho, el Mundial cada dos años, me pone contento, porque creo que cuando lo discutimos aquí, ustedes me decían, va a terminar saliendo esto. Bueno, por lo menos que se disipe un poco, que les cueste más, que tenga un costo, porque el Mundial es todo, la vaca sagrada del fútbol, y vos con esto, al jugarlo cada dos años, no hay forma, nadie me va a meter en la cabeza que lo que estás haciendo es restarle importancia y quitarle grandeza al evento más importante de todos.
Los dos argumentos que pone Conmebol: uno, no encuentran razones, beneficios ni justificación para el cambio, y el dos es, el proyecto en sí da la espalda a casi 100 años de tradición, o sea, lo diría por los dos lados, no sacamos nada en positivo y además nos cargamos algo tan bonito como la tradición, ¿no?
Sí, la eliminatoria.
Más motivos, ¿no?
Sí, a mí la no Copa me América. Gusta enamorarme del argumento tradición, porque todos te dicen que sos arcaico, sino que simplemente el Mundial es algo muy bueno. No lo matemos, no le saquemos puntos, no lo aplastemos, hagámoslo más grande. Y no me venga con eso del calendario, porque el calendario, ¿dónde está la relación directa entre jugar el Mundial cada 2 años y aliviar el calendario de los jugadores? Porque todo el tiempo te lo asocian. No, pero el jugador está muy cansado. Y mostrame la relación directa entre jugar un Mundial cada 2 años y que los jugadores estén más descansados. No tiene nada que ver una cosa.
Más bien es peor. O sea, le añades mucho más presión a los jugadores.
Sí. Si sos inteligente, lo podés hacer con el formato actual de Mundial cada 4 años. Yo estoy de acuerdo que hay que alivianar el calendario, pero el Mundial cada 2 años no lo hace.
No, es eso. Bueno, más bien lo aumenta. O sea, porque ¿en qué momento se juega la Copa América y la Eurocopa? ¿En qué momento juegan las eliminatorias? Además de lo que ya juegan todos los internacionales. Es una locura.
Es un desprecio al Mundial. Imagínate después el tipo... No, tal jugador jugó 8 mundiales.
Claro, los récords.
Es tirar a la basura. Eso sí suena más a tradición. Pero por donde lo analice me parece una medida negativa. Así que me alegra nuevamente este fallo de la Conmebol, esta carta de la Conmebol.
Preguntando por aquí, gente que se conecta ahora. Koeman. Sí, era oficial lo de Koeman, sí, es oficial. Sí,
señor. Oficial.
Lo mostró Carlitos en el celular a su derecha izquierda.
Derecha izquierda. Pero sí, es oficial, ya lo da el propio club, con lo cual ya está.
Ahí está. FC Barcelona, clarísimo.
Si te hago así ahora, Carlos, ¿qué?
Me liquidaste. No, aquí está. Aquí no hay problema porque la cámara la tengo en el medio de la computadora. Si estuviera de un lado, como me pasa con el iPad, ahí sí. Pero
dime algo, Carlos, dime algo rápido. No. ¿Dónde está el espejo?
No voy a caer.
¿El espejo dónde está? ¿Aquí o aquí? Bien, a la fecha.
Lo que no has visto es que por debajo intentemos.
A mí me pasa a veces cuando me dicen, ¿tenés una foto ahí de Francescoli? Y a veces digo, sí, y señalo a Valderrama. Digo, no, es aquí. En fin. Bueno, Brunín, te tienes que ir, ¿no?
Sí, señor. Bueno, pero qué jornada con un montón de cosas que pasaron, como decías, realmente, sí. Para charlar un rato. Y esta de Koeman encima se suma en pleno programa. Una vez más, gracias a los amigos, menos mal que nos han alertado porque hubiéramos estado hablando 5 minutos hasta que nos diéramos cuenta en vano.
Lo hubiéramos descubierto solamente en la despedida, ¿no? Gracias a todos. ¿Cuándo le echarán? Bueno, ya gente nos ha avisado y hemos tenido tiempo. Carlitos, ¿seguimos 10 minutillos más?
Sí, seguimos.
Abrazo, Bruno. Chicos.
Beso. Chao, Bruno.
Bueno, chao. Bueno, hay mucha gente aquí opinando. Ya te ayudo, Bruno, ya te ayudo. que no encontrar el botón.
Adiós.
Insisto, hay mucha gente nueva. Suscribiros, dadle al like si os está gustando el programa y activar notificaciones con la campanita. Así cada vez que haya un directo, ¡pum!, saltará. Yo creo que va a haber una semana cargadita, Carlos, porque ahora mismo ya...
Mañana capaz hay nuevo técnico en el Barça. No sé si claro, va para mañana, pero...
El Barcelona juega el sábado, si no recuerdo mal.
Sí, el sábado.
Y además creo que es contra el Alavés, si no recuerdo mal también. Es un ya partido...
Te lo confirmo ya.
Creo que es el Alavés, que el Alavés además viene bastante bien.
El
¿no?
sábado en casa, frente al Alavés en casa.
Viene de ganar los 2 últimos partidos, ¿verdad? Que empezó muy mal, estuvieron a punto de echar al técnico y al final ha reaccionado, ¿no? Oye, fíjate que hoy el resultado que ha conseguido el Real Madrid, ese 0-0 con Osasuna, en otras circunstancias estaríamos hablando del tema y seguramente no muy bien.
Seguro.
Tampoco creo que estuviéramos matando a nadie, pero el Madrid este año tiene ese puntito también de comodín del público, que es que cuando tropieza, como el eterno rival se la pega más grande todavía, no se habla muy mal del Madrid.
El mérito pasa también porque los Osasuna es el mejor visitante de la liga, vuelve a puntuar. El que vio el partido se dio cuenta que el Osasuna se encerró atrás, que Chimi Ávila tuvo un par de ocasiones, pero que el Madrid peloteó y que tuvo la posibilidad de ganar. Oye, el Madrid me dio risa porque veía las declaraciones de Koeman cuando decía, no, el Barça jugó muy bien y luego Ancelotti sale y dice, no, el Madrid jugó muy bien. Pero claro, terminó empatando 0. El que vio el partido se dio cuenta que hoy el Madrid quizás mereció ganar, pero hay que darle mérito a los Osasuna. Tiene una muy buena defensa, se encerró, trabajó bien y es un llamado de atención para el Madrid, que yo insisto, que jugó muy bien el Clásico, que yo creo que Ancelotti ha dado con soluciones, con algunas soluciones. Mira, Marcelo, desterrado del Madrid, con cuatro opciones por delante de él. Hoy jugó, hizo un gran partido. No fue victoria, pero lo motiva esto a jugadores como él. Asensio, Rodrigo, Vinicius. El que no pudo fue Hazard, ingresó y no tuvo quizás una trascendencia importante, pero porque no se ganó, no fue un mal partido para él. Y ya lo dijo Ancelotti ayer, que estuvo espectacular, por cierto, Ancelotti ayer en rueda de prensa. Habló de Koeman y habló muy elegantemente de lo que sucede con el técnico del Barça, ¿no?
Sí, desde luego. Siguen aquí apuntando algunos candidatos, ¿no? Lo de Gallardo, yo creo que la mayoría de la gente no lo ve. Yo tampoco. Porque además es que, como yo lo veo así, yo me pongo la piel de Gallardo.
En la piel de todos, saltar, Nacho. ¿Quién se quiere ir a quemar?
Europa, claro. Es un salto sin red. No es fácil, por muy bien que lo hayas hecho en Sudamérica, agarrar un equipo en Europa y adaptarte y demás. No digo que no esté capacitado Gallardo, todo lo contrario.
No, yo sí creo.
Pero
no.
Si agarras este clavo ardiendo, te puedes quemar. Entonces, no vas a entrenar más en Europa. O sea, es importante que el aterrizaje sea bueno. Como seguro. En su día, Pellegrini, por ejemplo, Villarreal, fue un buen aterrizaje. Y aquí sigue. Y así podemos hacer la lista con varios, ¿no? El propio Sampaoli, que a mí no es santo de mi devoción.
Sí, seguro.
Sampaoli aterrizó bien en Sevilla y sigue entrenando en Europa. Y luego tenemos casos de entrenadores a los que se les dio la oportunidad en Europa. No les fue bien en el primer proyecto y directamente tienes puesta ya la cruz. Yo creo que Gallardo es inteligente. No va a aceptar un...
No, seguro. Y además jugó en Europa. Entonces conoce... Jugó en Europa y jugó mucho tiempo en Europa. Con el que además conoce y tiene una muy buena relación. Yo apuntaría que Gallardo tenga una posibilidad para arrancar en Mónaco, que es donde lo vimos quizás vivir grandes momentos. No lo veo, por ejemplo, en el Paris Saint-Germain, porque muchos dicen que si Pochettino no termina de explotar, también puede ser una de las opciones del jeque, ¿no? Porque es ídolo del club, porque le fue bien a Gallardo cuando estuvo en París. Pero yo coincido contigo, yo soy de los que cree que, y conociendo a Gallardo, me parece que es un técnico que estudia muy bien las cosas y que para tomar un proyecto así, no toma un clavo ardiendo, lo toma desde cero, en verano, con planificación, y ofertas no le van a faltar a Gallardo, que claro, todos los días tiene una oportunidad nueva.
Que elija bien, la pista de aterrizaje que la elija bien. Claro. Y ojo, lo del Barça yo no lo digo porque con esta misma plantilla Gallardo no la pueda hacer funcionar, sino porque tienes que darle confianza para un proyecto
seguro
a medio plazo.
Y no, es y que si no,
la institución claro, no te
si
puede no, garantizar ahora.
Exacto, eso. Exactamente. Y si no sale, es que el técnico que venga, Nacho, yo lo decía el otro día discutiendo con un amigo que avalaba lo de Koeman. Y yo le decía, y si el técnico hubiese sido Xavi, ¿vas a justificar lo que hicieron con Koeman el otro día en la salida del Camp Nou? No se puede justificar. Porque son dos hombres muy importantes en la historia del club. Y es cierto que como técnico no ha podido Ronald Koeman. Pero ¿quién garantiza que hoy Xavi, que es una leyenda y que por algo le dijo ya hasta tres veces que no al Barça, pueda cambiar esta situación? A mí no me queda claro. ¿Y qué van a hacer? Con el técnico que llegue y que no consiga resultados, por lo menos durante esta temporada. Quizás pueda hacer jugar un poquito mejor al equipo, que es lo que coincidimos todos, pero que no vaya a ganar un título. ¿Qué pasa a final de temporada? ¿Lo echan? ¿Vuelven a gastarse un pago de indemnización? ¿Y traen a otro técnico? Es que el problema viene de fondo, de directiva, de plantilla, de planificación. Entonces, el que venga o el que llegue mañana no, o pasado, cuando sea nombrado en el Barça, no va a tener la varita mágica. Le va a costar muchísimo y eso hace, como bien dices, Nacho, que mucha gente se lo piense. Antes se morían todos por ir a entrenar al Barça. Y yo considero que todavía debe quedar algún técnico que lo llamen y dice, voy corriendo al Barça, si sea de gratis. Pero hay que evaluar eso. Hay que evaluar que la situación no es la mejor en la parte deportiva. Considero yo que puede mejorar muchas cosas y traer soluciones, sí. Pero que pueda trascender, no. Porque hoy la plantilla no te da para poder trascender.
Mira, estoy revisando aquí un poco lo que se está publicando. Insisto, esto que decimos son periodistas en los que por lo menos yo confío.
No,
son periodistas
totalmente.
De cercanos. Muy cercanos al Barça. Xavi es el que sería el sustituto. La gestión pasa por cerrar un acuerdo entre los dos clubes, es decir, el Barça tiene que hablar con el Al-Sadd para rescindir ese contrato de Xavi. Entiendo que en la renovación que hizo Xavi, que fue hace dos días, hace unos meses, había una cláusula de salida.
Sí, de salida para el Barcelona.
Pero eso no quiere decir que vaya a ir gratis. Y sobre todo lo más importante que yo destaco aquí de lo que estoy viendo de varios compañeros es que puede ser bastante rápido. Bastante
Listo.
Rápido.
Sí, yo estoy igual que tú leyendo que va a ser Xavi. Ahora la pregunta es, ¿a Xavi se le va a exigir ganar ya y que el equipo mejore completamente? Yo no lo tengo tan claro.
Va a exigir sobre todo que haya más esencia Barça, que es lo que también se ha perdido y lo que critica mucho a gente, ¿no?
Sí. Decir, que compita, que... Nacho, que consiga soluciones, porque la imagen ha sido muy pobre, que te recuerdas que yo fui uno de los que apoyaba mucho a Ronald Koeman por lo que ha hecho en su trayectoria, porque además dejó a la selección holandesa en un nivel muy alto para venir el Barça. Pero yo insisto, entonces si Xavi no encuentra con la tecla, ¿qué hacemos con Xavi? Lo quemamos también, va a la horca también, un ídolo del club.
Yo creo que tiene otro aura. Y además es que creo que de verdad lo puede acabar haciendo bien, ¿eh? O sea, no digo ganando nada este año.
Yo no dudo, pero el momento que pierda cuatro partidos y pierda el Clásico, ¿qué pasó? Porque una muestra es esa. Una muestra es lo que vimos el domingo. Se puede equivocar Koeman en planteamientos y en situaciones. Y es lo que yo siento, lo que decía. Yo le suelto la mano cuando no encuentra soluciones, porque no las encontró. Pero yo creo que no todos pueden estar a favor de un maltrato a alguien que te dio tu primera Champions como jugador y que además le puso el pecho a las balas la temporada pasada y además de todo eso logró un título menor, pero lo logró.
Por cierto, estaba viendo aquí un tema. En España ya es 28 de octubre. ¿Sabes lo que pasó el 28 de octubre de 2020, hace justo un año? Dimitió 28. Bartomeu.
Ah, mira. Un año después.
Dimitió Bartomeu, despiden a Ronald Koeman, ¿no? Curioso el dato, ¿no? Estaban preguntando, a ver, que estoy aquí a varias cosas y tengo desatendido un poquito el chat. Estaban preguntando, ¿dónde está? Vamos a verlo. Bueno, aquí decía Gustavo, si es que Koeman no es esencia Barça, para mi gusto, él es Barça, es muy Barça, porque como sí. Es una leyenda del Barça. Pero a lo que voy es, cuando hablo de esencia Barça, hablo de lo que abanderaba Laporta. Y claro. ojo, Xavi iba con Víctor Font, era de otro
candidato. Claro, pero ¿te recuerdas también, Nacho, que en 2007, cuando Laporta sale elegido, el técnico Pep Guardiola, sí, era el candidato, era del otro de candidato. Claro, y cuando tiene que destituir Laporta a Rijkaard, al que llama, pues claro, fue la bandera Guardiola del otro candidato. Esa Guardiola, cuando tiene que destituir, duró un año en el cargo con Laporta, o dos, ¿no? Me parece, vino la Champions y luego vino el año del declive. Vino ese año del declive y ahí es donde decide llamarlo. También apunta Fabricio Romano, que habla de Xavi, como ya están hablando todos los medios, que igual está el nombre otra vez de Roberto Martínez, el técnico de la selección de Bélgica, como alternativa. Yo tampoco, es la selección número uno del mundo, para irse a meter allí, olvídate.
No, y que aparte eso yo creo que implica un gasto muy fuerte.
Seguro.
Tienes que indemnizar a Bélgica y luego Roberto Martínez tiene una
fichada... salir de la tranquilidad para ir a entrenar al Barça, tampoco claro. Lo veo.
Luego, Xavi, no sé en qué condiciones va a llegar a nivel económico, pero es un tipo de la casa. Es decir, entendería que él también se amolde a las circunstancias, ¿no? O sea, te va a ser más fácil convencer a Xavi.
No, quizás.
El tema económico, seguramente, no digo que no se vaya a tratar, pero no va a ser el más importante, ¿no? Va a ser más... el gran escollo con Xavi, esto lo hemos contado alguna vez, por parte de Laporta, cuando tuvo oportunidad, a lo mejor, de traerle y demás... que no estaba del todo convencido, era porque Xavi, por ejemplo, se quiere traer un cuerpo técnico de muchísima gente. Pero muchísimo. O sea, nutricionistas...
bueno.
O sea, hay una barbaridad de gente. Y eso no quería asumir por razones obvias. Porque es mucho dinero y ya hay gente haciendo ese trabajo ahora mismo y demás. Pues por ahí van a tragar. Entonces, claro. Veo más la negociación de Xavi con el Barça. Por ese lado, vienen fulano, mengano, putano y josano. Claro. Que no por el... No, es que yo quiero cobrar tanto. Yo no veo a Xavi exigiendo una ficha, ¿no? Un mínimo, digamos, económico.
Sí, yo creo que tampoco llega a una situación ideal, porque siempre es ideal llegar a principio de temporada, sobre todo para tomar decisiones, ¿no? Ahora es muy grande las decisiones que tienen que tomar en plena temporada. Es muy difícil, porque hoy no puedes salir de jugadores, ni traer jugadores. Si bien el Barça no está para traer jugadores, pero cuando vienes a principio de temporada la planificación es mucho más fácil en ese sentido. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Creo que hoy el hincha del Barcelona está triste por la situación del equipo, pero seguramente tiene una sonrisa porque un ídolo del club es el que es el candidato número uno, y muchos queremos ver a Xavi dirigiendo el Barça.
Y ese aire fresco, yo creo que ese aire fresco de puertas hacia afuera y un poco también de puertas hacia adentro, yo creo que a Xavi se le va a respetar mucho más que a Ronald Koeman. Y todo eso no digo que vaya a cambiar la situación radicalmente, pero va a hacerlo un poquito más fluido.
Ojalá sea así. Y ojalá que cuando pierda, porque perderá en algún momento,
sí, claro,
se le trate con respeto a un hombre que Nacho, lo conocías igual que yo. Creo que de los futbolistas que tuve la posibilidad de entrevistar alguna vez en mi vida, el que me hizo siempre el trabajo más sencillo, siempre, fue Xavi. Uh-huh. O sea, hacía falta tirarle un pase, una pildorita, preguntarle qué tal fue el partido o qué piensas del rival, y se extendía todo, así como lo hace,
con criterio y hablando bien.
Con criterio, ¿no? Claro, como lo hacía en el campo, con esa sutileza y esa elegancia, lo hacía también a la hora de comunicar, lo hace a la hora de comunicar. Es un tipo muy inteligente, muy preparado siempre y con una filosofía tremenda, y bueno, ni qué hablar, ¿no? Cómo conoce el Barça y lo que significó para el Barça.
Ahora hay muchas preguntas ahí. Ahora me voy a quedar yo un rato respondiendo, las que somos ahora ahí 300 personas y no quiero cortar el directo. Carrito se tiene que ir. Nada, esta semana yo creo que hay que hacer algo más, porque habrá candidato nuevo, habrá un nuevo entrenador y
seguro.
Nos está dando mucho de comer. Así que bueno, ahí
estamos organizando
a la gente que esté pendiente y que active, como decimos, las notificaciones para cuando haya un directo que no se avisa, ¡pum!, salta directamente y desde el mismo móvil nos ven. Carlitos, te mando un abrazo gigante, ¿vale?
Gran abrazo, gracias a todos, suscríbanse, denle like y bueno, vamos a estar seguramente estos días hablando del nuevo sustituto de Ronald Koeman en el FC Barcelona, en un día donde veníamos a hablar de goleadas, de lo que sufrió el Bayern Múnich, de todo, y nos sorprendió la destitución de Koeman.
El título del directo es Falcao sentencia a Koeman, eso lo hemos tratado, Bayern goleado, lo hemos mencionado, pero no hemos profundizado,
nada más.
No da más. Lewandowski balón de oro por lo de la filtración. Bueno, pues eso ni siquiera lo hemos tratado. Ahora a lo mejor lo trato yo un poco y lo mostramos, sobre todo cómo ha quedado esa lista filtrada. Vamos a ver si es fake o no. Y lo de Conmebol negando a Infantino el Mundial cada 2 años, eso sí lo hemos tratado. O sea que bueno, estamos ahí surfeando, ¿no? Con
exactamente. Chao, Nachito. Un abrazo, saludos a todos, suscríbanse.
Cuídate, Carlitos. A ver, voy a ir contestando aquí a algunas preguntas que teníamos. Carlos, tú habías puesto aquí... Ahí está. Nacho, ¿no te da la impresión de que muchos barcelonistas no terminan de aceptar la realidad? Es decir, pensar que con cambiar a Xavi ya todo cambiará. A ver, yo creo que el aficionado del Barça es bastante consciente de lo que pasa, ¿eh? Ahora, esa especie de... Esa imaginación, ¿no?, tan, tan poderosa de pensar que con Xavi se soluciona todo, pues no. Yo creo que la gente sabe... o la mayoría, yo creo que son inteligentes y ven lo que hay, es lo que decía yo antes. ¿Xavi te va a solucionar problemas en lo deportivo? Sí, probablemente le va a dar estabilidad al equipo, que es algo que ahora mismo no tiene, ¿no? Y seguramente le va a dar una idea de juego que Koeman no ha sido capaz. Yo creo que ha habido muchos bandazos ahí de ciego. El resto no lo soluciona Xavi, yo lo decía antes, o sea, la situación económica no la soluciona Xavi. La inestabilidad a nivel de mando no la soluciona Xavi. Las deudas que tiene el Barça no la soluciona Xavi. Pero estaremos de acuerdo en que cuando lo deportivo va más tranquilo, los otros problemas son más llevaderos, por muy graves que sean, ¿no? Porque al final la repercusión en los medios afecta mucho, ¿no? Y en el otro sentido también, es decir, todos los problemas que hay a nivel institucional le pueden afectar a lo deportivo al club. Entonces hace falta que haya un tipo ahí, que Xavi puede ser perfectamente, que haga un poco de escudo, ¿no? Que quiera hablar solo de fútbol, que quiera hablar solo de lo que pasa en el campo, de jugadores que salen, de jugadores que pueden tener minutos y que pueden funcionar bien. Es como lo veo yo, Carlos. Evidentemente en el Barça habrá de todo. Habrá gente que piensa que esto se soluciona ya con Xavi y todo, y otros que sean un poquito más realistas, ¿no? A ver, Aprovecho para deciros que vais a ir lanzando preguntas, lo que queráis. Ahora vamos a hablar un poquito de Lewandowski también. Vamos a estar un ratito más. Yo creo que vamos a estar hasta las 7. Estoy dando horario mío de aquí. Ahora son y 47. Bueno, mucho colombiano aquí animando a Falcao. Es espectacular, lo hemos dicho antes. Cómo está Falcao, ¿eh? Tremendo. Dice Ernesto, el Barça no volverá a ser el mismo equipo. Les llegó la hora de la ruina, lo mismo que al Real Madrid, por soberbios, prepotentes, odiosos. Uy, muy bien, Ernesto. Despreciaron a excelentes jugadores. A ver, el Madrid, yo creo que está en una etapa también de transición como la del Barça, pero es distinto. O sea, en el Madrid hay un proyecto institucional, entiéndase por eso el estadio, tienen claro en qué dirección van y qué quieren hacer. En el Barça están en plena transición de todo. O sea, hay un nuevo presidente, está la situación como está con el tema económico, es más complicado y eso genera inestabilidad, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia entre los dos grandes ahora mismo en España. Pero evidentemente luego esto se resume también en que entre o no entre la pelotita, ¿no? Dice Carlos, me contestaba ahí, entiendo Nacho, habrá que ver cuánta paciencia le tendrán, porque a lo que pierda el Barcelona ya vendrán los reclamos. Yo creo que a Xavi le van a aguantar seguro hasta final de temporada, ¿eh? Y yo creo que le van a dar tiempo, porque es un poco la gran esperanza en lo deportivo, ¿no? De todos los aficionados del Barça. Muchos aficionados aquí de Falcao, contentos. Gianpiero dice, si esta decisión del Barça afecta a la del Manchester United con Solskjaer. Yo creo que no. Yo creo que no, porque hablamos de escenarios muy distintos, ¿no? Hablamos de un club como el United, que el problema que tiene es un problema de gestión deportiva. Solskjaer no está sacando rendimiento a una plantilla que para mi gusto es de las 3-4 mejores de Europa. Y el hecho de que quieran contar con un nuevo técnico de garantías, como puede ser Conte, pues no veo que porque ahora... O sea, es que no veo a Conte en el... No veo ninguno de los candidatos, decía antes Carlos, para el United que puedan ir al Barça. Zidane, por supuesto, no le veo. Y a Conte tampoco. Conte en el United va a tener mejor plantilla, retos más interesantes, más potentes. Va a ganar mucho más dinero. Y sobre todo si le aceptan la condición que él dio, que es ir como jefe o manager, digamos, de poder controlar también el tema de las... operaciones de salida y entrada de jugadores y demás, es que no le veo para nada en el Barcelona, ¿no? Dice Darren, la situación de crisis del Barça hace tiempo que supera a Koeman, la prensa tampoco ayudó, se le está dando muy duro, eso es verdad. Yo no defiendo a Koeman, ¿eh? Yo creo que como técnico no ha estado a la altura, ha estado muy lejos de lo que necesitaba el Barcelona. También creo que no solo la prensa, ¿eh? Yo creo que desde arriba, desde la directiva, se le ha señalado siempre a Koeman y al final esto no ayuda. Yo creo que esto ha estado mal gestionado también desde arriba. Dice Raúl, Koeman y sus constantes cambios tampoco le ayudaron de dibujo, ¿no? Y sí, eso es cierto, ha habido bastantes bandazos. Jorge, Falcao debe ser el jugador colombiano más amado luego del pibe Valderrama por toda Latinoamérica. Merecido presente, saludos desde Uruguay. Pues un abrazo grande para Uruguay. Opino igual, la verdad que es difícil medirlo, ¿no? A quién quieren más. Pero, hombre, es que Falcao es imposible no quererle. Es un, más allá de lo deportivo, es un cachopán, es un buenazo. Yo le he tratado muy poco, pero lo poquito que le he tratado, siempre encantador, súper educado. Es otro nivel de educación que, por desgracia, no es tan abundante en el fútbol, ¿no? Dice aquí este amigo de Cartagena, Falcao es una persona muy sencilla, muy carismático. Exacto, es totalmente así. A ver, más cosas. Dice Raúl, Xavi seguramente pedirá ser el líder del proyecto, como en su día lo eran Guardiola y Luis Enrique. Sin lugar a dudas. La diferencia es que con Guardiola y Luis Enrique había capacidad, había dinero, había posibilidades de hacer cosas. Yo creo que Xavi va a tener poco que hacer. Va a tener que refugiarse mucho en los jugadores de cantera y... Y seamos francos, es que los fichajes que ha hecho este año el Barça, yo creo que salvo Depay, o sea, Luke de Jong no te va a salvar, no te va a solucionar nada. No va a jugar, es que estoy casi seguro que de Jong no va a jugar con Xavi. Agüero, a mí Agüero me cae bien, pero me parece que ya está un poco de vuelta, ¿no? Para el nivel que debería exigirse en el Barça, pues no sé si te puede ayudar puntualmente, un rol más secundario, pero al final Xavi va a tener que salir adelante con los jugadores veteranos, por un lado. Cuanto menos mejor para darle más aire fresco al equipo y por otro lado con los jugadores que vayan apareciendo jóvenes y que le puedan dar un poquito de aire nuevo, ¿no? Aire fresco. Dice Cero Adone, es verdad, los colombianos le tenemos muchísimo cariño al Tigre. Cantamos su gol en Rusia como pocos. Le quieren muchísimo. Y decía antes, yo para la fecha de noviembre, ¿quién sienta a Falcao? O sea, Reinaldo Rueda tiene que ponerle de titular, aunque luego le sustituyan la segunda parte porque ya esté con la lengua afuera, ¿no? Las condiciones de Falcao se debe a los entrenamientos, mucho trabajo físico y práctica de jugadas con los compañeros. Es un tipo que se dedica muchísimo, muchísimo a su cuerpo. Es obvio, pero un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando tuvo la lesión de rodilla. Cómo trabajó y cómo consiguió salir bien, ¿no?, de una lesión que en otros casos te deja fuera, ¿no? A ver, más cositas por aquí, que se quedó alguna pregunta. Carlos contestaba aquí, decía Nacho, ¿te da la impresión de que el Madrid es inofensivo en jugadas a balón parado y contra un equipo que se echa atrás nadie filtra un pase o hace un desmarque? Yo veo dos problemas a nivel ofensivo en el Madrid. Es verdad que a balón parado era un equipo mucho más peligroso el año pasado y hace dos, pero también es verdad que has perdido a dos de los jugadores que eran ese peligro, que son Varane y Sergio Ramos. Yo creo que Militao va muy bien por arriba, Casemiro te puede hacer cositas, pero ha perdido en balón parado. Y luego en lo que es la táctica ofensiva, digamos en juego, el Madrid a veces le cuesta un poquito ver las ventajas que puede sacar con Vinicius, sin Vinicius. O sea, no, Vinicius de por sí te genera muchas ventajas con su desborde, con su capacidad de ir al frente, de siempre busca ir hacia adelante, ¿no? Pero no siempre tiene por qué finalizar él con su pase o con su disparo. Es decir, el que sea tan ofensivo provoca que las defensas contrarias se vuelquen mucho hacia ese lado izquierdo del ataque del Madrid, y el Madrid tiene que ser capaz también desde el lado débil, desde el lado contrario al balón, tratar de buscar alternativas, ¿no? Porque le ganas la espalda a la defensa. No sé si me explico. Eso creo que el Madrid no lo ha potenciado. Y el día que lo haga, creo que va a sacar muchísima, muchísima ventaja. Eduardo dice, recuerden lo dicho por el Kun, en Barcelona no se trabaja al 100% y eso se ve reflejado en el poco nivel técnico de los jugadores con la portería de frente y no mola una. Yo sí pienso, esto no es información, es impresión mía de ver jugar al Barça, yo creo que al Barça le falta trabajar más. No sé si es una cuestión de echarle más horas, si es una cuestión de echarle mejores horas, pero creo que es un equipo que puede estar mejor trabajado. Y eso, en esto el responsable para mí es Koeman. Dice Ivonne, Xavi no debe coger esta plantilla rota, Xavi es muy grande para este Barça. Bueno, sí, pero es que está tan desesperado el Barcelona. Y lo que decía yo antes, Xavi, en unas circunstancias normales quizás le diría al Barça, no, vamos a esperar, darnos un tiempo, ya iré seguro y tal. Pero puede ser que el corazoncito de Xavi esté también, como buen barcelonista, tocado, ¿no? Y diga, oye, hay que ayudar, hay que remangarse y tratar de sacar esto adelante. Y este es el momento. Desde luego, este es el momento. Heidi dice que hay que exigir a los jugadores, que son los únicos responsables. Hay mucha parte de culpa en los jugadores. Por eso ahora, cuando cambie el técnico, ya no hay excusa por parte de la plantilla. Hay muchos jugadores que no merecen estar en el Barça, que están por lo que están, porque no tienen mercado de salida, porque cobran mucho dinero, o porque sencillamente pues el club no tiene para poder buscar un sustituto o para liquidarles, ¿no?, a nivel contractual. Pero estoy de acuerdo, muchos jugadores están lejísimos de su nivel y algunos incluso creo que no son salvables ya. Por aquí apoyaban también David a lo que decía antes Ivonne, vale, por Koeman, hay mucha gente contenta de que han echado a Koeman. Yo creo que hay muchos madridistas que es al revés, están tristes porque han echado a Koeman. Desde Cartagena aquí nos dicen también que les gustaría ver al muñeco Gallardo dirigiendo al Barcelona, ya lo hemos hablado antes. ¿Es técnico para el Barça? Sí, para mí sí. Para mí es técnico para el Barça, no para ahora. Yo creo que lo decíamos antes, tiene que ser más inteligente a la hora de aterrizar en Europa e irse a un proyecto que bien podría ser el Barça dentro de unos años o otro proyecto que realmente le vaya a hacer aterrizar bien, ¿no? Y no pegársela. Creo que asumir el Barça ahora es un riesgo enorme, enorme. Hablaba aquí Max de quién mejor selecciona jugadores canteranos, es el muñeco. Bueno, tienes a varios ejemplos del muñeco Gallardo con River, de jugadores que ha sacado de la nada. Ahora yo creo que el 11 de River es más reconocible, pero hace 4 años hablo para el público más internacional, la gente local los conoce. pero lo de River, te doy todo el mérito del mundo a Gallardo. O sea, ha potenciado jugadores que la gran mayoría o muchos de ellos ahora están en Europa y haciéndolo muy bien, ¿no? Carlos otra vez nos dice aquí, creo que la diferencia de Falcao y James es la mentalidad del trabajo físico, totalmente. Son la ética de trabajo de uno y de otro, son totalmente distintas. Por eso uno, teniendo muchos más años que el otro, está como está, ¿no? Y cuando a ti, en el caso de James, estás teniendo problemas con el entrenador en todos los clubes en los que has pasado, incluso en el propio Real Madrid, con todos los entrenadores que han pasado, casi todos, salvo con Ancelotti, el problema lo tienes tú, no lo tiene el club, ¿no? Dice Gian Piero, sin duda la Bundesliga debería estar al nivel de la Premier por todo el dinero que hay en Alemania. Sí, bueno, yo, a ver, hay más dinero en Inglaterra, en lo futbolístico, digamos, en cuanto al reparto y demás. El Bayern, por ejemplo, en Alemania, pues es el club que saca mejor tajada de todo, porque prácticamente pesca a los mejores jugadores de cada año en la liga alemana, los lleva al Bayern, ¿no? Entonces es difícil a los otros equipos que puedan competir, ¿no? A veces tienes que recurrir a proyectos como el Leipzig, que se ha apostado por gente muy joven que puede romper, o el Dortmund, que tienen un gran trabajo de scouting y fichar jugadores todavía jóvenes, pero que son de presente, y es la manera de competirle, ¿no? Pero si no, es complicado, ¿no? Aquí decía Gian Piero referencia a eso, a que el Leipzig ha bajado de nivel, es verdad. Por ejemplo, en la Champions, ¿no? Esperábamos un poquito más en ese grupo. El Bayern se lleva todos los talentos. Bueno, Gian Piero, estás diciendo lo que he dicho yo hace un momento, hemos coincidido. Saluda aquí Pedro desde Valledupar, en Colombia. Lo de Gallardo es muy local, en el Barça no cuadraría. Yo creo que sí cuadraría, no en este Barça, pero yo creo que sí es técnico para llevar un equipo grande y un grande de Europa. Sebas, creo que es Sebas, ¿no? Gallardo con muy poco ganó una Sudamericana, dos Libertadores, jugó la final del Mundial de Clubes, sacó muchos jugadorazos que hoy la rompen en Europa. Exacto, lo que comentaba justo antes. Pregunta Carlos, ¿a qué se debe que la Premier le haya sacado tanta ventaja a la Liga? Esto es una cosa que dice mucho Daniel Chapela y estoy totalmente de acuerdo. Hay varias razones, ¿no? Yo lo fundamentaría en dos. Uno es el músculo económico, es decir, la capacidad que tienen los clubes, y no hablo de los grandes, cualquier club de Inglaterra, para fichar al jugador casi que les dé la gana. O sea, el peor equipo de la Premier le puede quitar jugadores a equipos muy top de Europa, ¿eh? Y eso te da un potencial muy fuerte. Y luego a nivel de entrenadores, sobre todo en los equipos top de la Premier, los mejores entrenadores están ahí, están en Inglaterra, ¿no? Tania, ¿cómo estás? ¿Cómo va el pequeñín? ¿Koeman podrá dirigir en un futuro otro equipo? Creo que merece otra oportunidad. Bueno, sí, claro. Koeman no deja. Yo creo que a Koeman el Barça le ha venido un poco grande. No hablo del club en sí, sino el entorno, ¿no? La situación en la que estaba, la repercusión que tiene si tú te equivocas en el Barça es enorme. Ahora, en un sitio más tranquilo, Koeman puede hacerlo bien. Yo no le veo en un equipo grande, ¿eh? Pero en un equipo más o menos de perfil medio europeo le veo bien. Por ejemplo, cuando estuvo en el Everton, volver a entrenar en Holanda, cosas así, en Países Bajos, perdón, que lo he dicho Holanda. Yo sí, creo que va a volver a entrenar, quizás una selección, pero bueno, creo que ahora mismo Koeman lo que quiere son las vacaciones, sinceramente. Saludos de Uruguay para el técnico saliente. Saludos de Luisito. Mucho hater ahí de Koeman también por Luis Suárez, claro que sí. Cartagena comentaba lo que decía yo, del poder económico que hay en Inglaterra, lo del Leeds de Bielsa, que pelea de descenso tenía presupuesto para fichar más de 100 millones. Sí, recordad que el Leeds le quita al Valencia, a este Valencia también es verdad, pero le quita a Rodrigo Moreno, a su estrella. El Leeds. Tremendo. Pedro habla aquí, contestando a Sebas, que el fútbol de Sudamérica es muy mediocre. Gallardo no encaja en el Barça, tal vez en el Atlético. Yo no estoy muy de acuerdo, Pedro. El fútbol sudamericano no es mediocre, mi modo de ver. Es distinto. Es más físico, técnicamente sí puede ser que sea un poquito más bajo, pero yo no creo que sea mediocre. Tiene su encanto también. Y luego yo a Gallardo sí le veo en un equipo importante, ¿por qué no decirlo? No en este Barça, insisto, pero en otro lado sí. Gian Piero, ¿qué piensas del futuro de la Serie A? ¿La ves creciendo? A ver, la Serie A es una competición que a mí me tiene muy descolocado. Voy a hablar claro. La Serie A fue en su día la mejor liga del mundo, sin lugar a dudas. Luego ha pasado por una etapa súper oscura, súper... o sea, no tenía ningún interés. Primero, porque casi no había jugadores, no había referentes. Y segundo, porque recordemos que la Juve dominó durante prácticamente una década. Entonces, no había ningún atractivo, ningún incentivo. Ahora llevamos como 2-3 años que ha resurgido el Inter, ha resurgido el Milan. Eso le da vidilla a la Liga de nuevo, pero justo coincide con que se ha caído un poco la Juve. El Napoli está ahí también. O sea, yo creo que la Serie A lo tiene todo para ser una pedazo de liga, una pedazo de competición, pero va dando muchos altibajos, ¿no? Entonces, es una competición muy bonita. Cuando estuve en Bein Sport la tuvimos durante varios años y me encantaba seguirla y estar al tanto de lo que pasaba en el día a día, que ahora no estoy tan puesto. Y esa etapa no era tan bonita. Y ahora, por ejemplo, pues eso, tienes a, lo que te digo, Milan, Inter, Juve, Napoli, Atalanta, que ha surgido también ahora hace relativamente poco. Entonces, es una competición con potencial para crecer, que me preguntabas eso, pero tengo dudas de que lo vayan a conseguir, porque además es que tienen mucha competencia, ¿no? La Liga ha bajado, sí, pero la Liga yo creo que nunca va a hundirse como le pasó a la Serie A, por ejemplo, y la Premier está muy, muy fuerte, ¿no? Dice Sebas, Pochettino es argentino, dirige al mejor PSG de la historia con presupuesto astronómico, en respuesta a lo de antes de Gallardo. Heidi, ¿qué opinas de Zidane para el Barcelona? No sé si es una broma, Heidi, lo que me dices, pero bueno, no lo veo en el Barcelona a Zidane. Sería increíble, ¿te imaginas? No, va a ser Xavi, como decimos, y Zidane yo creo que es un entrenador un poco atípico, ¿no? En cuanto a que es tan especial como estrella, como futbolista y como entrenador, que entrenará a quien él quiera. Y yo creo que él entrenará, o sea, no le vamos a ver entrenando por necesidad, él entrenará porque le apetezca, porque le motive, por eso dirigió al Real Madrid, por eso volvió al Real Madrid, por eso yo creo que si le ofrecen la selección francesa la agarrará y por eso, por ejemplo, si le ofrecen la Juventus o un equipo así que para él sea importante, la pueda agarrar. El único caso en el que de repente le pudiera interesar un club en el que él no ha jugado además, un United o algo así, bueno, puede ser, no lo termino de ver, pero puede ser. Ahora, yo creo que va a ir a los equipos que en los que él ha jugado, en los que él es ídolo, en los que él se puede hacer respetar, sobre todo que tenga un proyecto más o menos sólido para poder tener la confianza de los directivos y llevarlo adelante. Un caso muy parecido al que tuvo en el Madrid, yo lo veo eso. Francia, posición con un equipazo, entrenas menos, es más ver fútbol y demás, yo creo que sería ideal para él. Vamos a ver qué pasa con Deschamps, ¿no? Gracias Falcao por aquí, el Atalanta, Raúl Martínez, gracias, que lo decía yo antes. Aquí te contestan también, Heidi, dice que Zidane no es técnico para el Barça jamás, él fue bueno solo en el Real, pero no, en el Barça jamás. Bueno, coincido. No es que vaya a ser mal técnico el Barça, es que creo que no va a ser técnico el Barça, entonces no lo veo. Buenas noches, pienso que el problema no es el problema no es el técnico, es más la mentalidad de los jugadores, porque la plantilla es la misma, pero sin Messi. Con la caída... Ah, este es otro, perdón. Perdona, Reinel. Sí, a ver, y lo decía también yo antes. El Barça sin Messi pierde goles, pierde muchos goles. Entonces, este año lo normal es que si... No sé la cifra del año pasado, pero si el año pasado el Barça hizo, no sé, 80 o 90 goles, este año lo normal es que haga 60 o 70. Va a haber un balance ahí de 20 o 25 goles menos, que al final era el factor diferencial de Messi. Y partidos como el de hoy en Vallecas, o como otros que hemos visto más recientemente, eran los típicos que te sacaba adelante Messi porque te hacía una o dos y ganaba el Barça 2-1, 2-0, a la vuelta. Y eso ya no lo tiene. Entonces tienes los problemas de los despistes atrás, aflojas atrás y arriba no tienes la contundencia de antes, ¿no? Decía David, con la caída del Bayern los únicos mitos en sus campeonatos son París, Liverpool y Milan. Sí, pero recuerda David que el Bayern ha caído en la Copa, no en la Liga. O sea, en la Liga sigue con los mismos números. Gian Piero, preguntaba lo de la Serie A por el crecimiento de la selección italiana en estos últimos años, que ha cambiado y ha encontrado más talentos. Sí, lo que pasa es que se hizo una transición en Italia, además se copió bastante el estilo de trabajo en selecciones inferiores que ya tenía España previamente y les ha funcionado muy bien. Y luego pues también está la nacionalización de Jorginho, que es verdad que llevaba muchísimos años en Italia, pero bueno, es brasileño, Entonces yo creo que sobre todo es un trabajo más de proyección y ahora es cuando están recogiendo sus frutos, ¿no? Dice Alejandro Espinosa, ¿qué se sabe de la reestructuración económica del Barça para mejorar la plantilla? Pues, bueno, yo lo que he leído es que para el mercado de invierno prácticamente va a ser imposible fichar a nadie. Si tú quieres traer a alguien en invierno, tienes que dar salida a jugadores y ese es un gran problema porque el Barça no se va a quitar encima jugadores porque está muy bien ahí. Cobra mucho dinero, no tiene por qué complicarse. Entonces, de cara al siguiente ventana de mercado, que es la de verano, ahí creo que sí habría una partida de presupuesto que podría gastarse el Barça en traer a alguien. Ahora, no sé qué números. Dudo que puedan tener el músculo para traerse jugadores tipo Haaland, por ejemplo. Me parece que sería demasiado, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar y verlo. Yo en invierno no soy muy optimista. Yo creo que Xavi tiene que tirar con lo que tiene. Dice Pedro Septimio Moreno, por Gian Piero, ¿no? Que decía ahí. Tienes razón, la liga italiana, los equipos se han equiparado mucho y eso es bueno para la Serie A. Sí, pues como la liga, están muy equiparados y hay bastante igualdad, ¿no? Dice, ¿tú crees que si llega Xavi saque a las vacas sagradas o sea más de lo mismo? Creo que les acabará sacando, pero creo que no va a ser inmediato, o sea, no le va a poner la cruz a nadie. Yo creo que Xavi le va a dar la oportunidad a todos, teniendo en cuenta que han jugado todos con él, él los conoce muy bien, es amigo de muchos de ellos. Pero el ser amigo no creo que vaya a suponer que Xavi le vaya a dar palmaditas en la espalda. Tú puedes ser amigo de ellos y si no te rinden y no te funcionan, se van fuera. Ahora, premeditadamente no. O sea, premeditadamente no lo va a hacer. Es decir, va a darle oportunidades a todos y conforme respondan o no, caerán o no caerán. Es como creo que va a pasar. Lo iremos descubriendo. Veremos cuánto aguantarán Neymar y Mbappé a Pochettino. Solo hay que recordar que Tuchel dejó en claro lo difícil que es entrenarles. Pues sí, y luego fíjate Tuchel, ¿no? Se fue al Chelsea y fue campeón de Europa. Pero bueno, Pochettino tiene más mano izquierda, yo creo, que Tuchel. Dice Heidi, Pedro, lo que pasa es que tenemos que buscar proyectos que no sigan pensando en que el Barcelona tiene que jugar a tener la pelota al 80%. Nada de gol sería como lo contrario de lo de costumbre. Sí, eso es difícil, Heidi, de instaurar en el Barcelona, porque es una plaza complicada de tolear. El tema del estilo, la masía y todo eso pesa mucho y le da mucha importancia. Y aunque muchos aficionados ya dicen, ah, ya me da igual esto, no. Cuando ven jugar a Gavi, a Pedri, a estos tipos de jugadores, se les cae la baba. Y es normal, es que es lógico y normal. ¿Qué más cosas por ahí? A ver, ¿por dónde vamos? Carlos me pregunta por el West Ham. ¿Qué opinas del West Ham? No solo por el triunfo de hoy. Bueno, a ver, el West Ham, por si alguien no lo sabe, es uno de los equipos revelación de Inglaterra en estos momentos. Está en puestos Champions, está ahí arriba con Liverpool, con el City, con el Chelsea. Son dos equipos, sobre todo los que se han metido ahí arriba. Uno es el West Ham y otro es el Brighton, que también tela el Brighton, ¿eh? El técnico del West Ham es David Moyes, que ya le conocemos. Tienen jugadores interesantes. Yo creo que la portería está muy bien guardada con Areola. Tiene muy buen portero. Y luego, pues bueno, es que yo no creo mucho en la longevidad de este tipo de sorpresas, ¿no? O sea, pasan muy poquitas veces. Lo del Leicester pasó una vez y dudo que vuelva a haber un caso así, si te refieres a eso, Carlos. Ahora, ¿que el West Ham puede estar peleando por meterse en puestos de Europa League y tal? Sí, eso no tengo duda. Ahora, tarde o temprano caerá y los cuatro de arriba serán otros. Vamos a ver qué pasa con el United, si se recupera o no se recupera. Pero sí. Esa es mi opinión. Alejandro Espinosa, el Barça tiene buena plantilla, solo falta un killer y los resultados se verán. Estoy de acuerdo, le falta algo de gol. A ver, Gianpiero me da aquí un toque. Nacho, te equivocas. El Bayern perdió en la Liga también contra el Frankfurt. Claro, no. Yo no he dicho que no esté invicto. Yo te he dicho que el resultado de hoy no afecta a los números que ya tenía él en la Liga. Pues que el resultado de Copa, digamos, como estaba en la Liga el domingo, sigue igual. Es que, porque como se ha jugado Liga Española, y estamos hablando de eso también, por eso lo estaba aclarando, ¿no? El Bayern, de todos modos, estamos de acuerdo, por mucho que el Dortmund le apriete y demás, al final yo creo que terminará llevando la competición de calle, como hace siempre. Vamos a ver en qué mes, pero es cuestión de tiempo. Pero sí, perdió. De hecho, tiene dos partidos sin victoria, la derrota esta y un empate que también tuvo, ¿no? Creo que fue al principio del todo. Muy bueno este canal, amigo español arriba, seguir triunfando, suscribirse, che. Pues sí, Sebas, suscríbete y un abrazo grande para Argentina. Que sepas que no estoy yo solo, hoy estoy yo solo porque se han tenido aquí los chicos, hemos estado un rato largo, pero quería yo alargarlo por todo lo que ha pasado de Koeman y para estar un rato hablando con vosotros. Esto lo hacemos a veces, pero el programa generalmente somos 3-4 personas debatiendo, analizando. Te va a gustar, suscríbete y te verás más programas, incluso mírate a ver lo que hay en el canal que te va a gustar. Y luego a veces nos quedamos respondiendo preguntas, pues a veces estoy yo solo, otra vez se queda alguien más. Pero sí, sí. Bienvenido al club, Sebas, claro que sí. ¿Viste el pase de Berardi ante la Juventus? El Sassuolo ganó gracias a eso en la casa de la Juventus. No he visto eso, no lo he visto, Carlos. No me ha dado la vida ya para más. Dice en Cartagena, Nacho, ¿para ti cuál es el mejor club en la actualidad? Para mí el mejor equipo ahora mismo es el Liverpool. Pero vamos, de calle. Es verdad que está más limitado, que la plantilla a lo mejor es un 11 muy bueno y un par de jugadores para hacer rotaciones y demás, pero ahora mismo por equipo, 11 titular, alineas a los grandes de Europa, para mí es el Liverpool, ¿vale? El Bayern está ahí también, evidentemente, pero para mí por encima el Liverpool. Aarón, un aficionado del West Ham, pero pone del Liverpool, Junior Galón, West Ham te quiero mucho. Ah, bueno, porque se ha encargado al City, supongo, ¿no? Por eso le quieres. Qué bribón. En el Argentina-Brasil de noviembre haréis programa, ¿verdad? Por supuesto. Todo lo que sea fechas de eliminatorias, Sibón, por cierto, suscríbete si no lo has hecho todavía. Si, o sea, todas las semanas hacemos dos programas seguro, a veces hacemos incluso tres, pero en eliminatorias siempre, siempre, siempre hacemos previa, una previa grande, como dos días antes de que se jueguen los partidos. El día antes, Ana Cobos hace una previa más al detalle, con más la última hora y demás. Y siempre, los días que se juegan los partidos, cuando acaba el último partido, ahí hacemos Club de Soccer. Programa largo y nos tiramos a veces hasta media hora con los partidos, con cada partido. O sea, son programas que se nos van a veces a una hora y hora y media, hora y cuarenta. Seguro va a haber, pero no de Argentina a Brasil, de todos los que se jueguen, absolutamente todos. Al Barça lo capa mucho las lesiones. Necesitas también su preparación física. Yo decía antes, hay un problema físico. La alimentación, hábitos de su plantilla. Sí, también eso es, por supuesto que sí, y afecta mucho también sobre todo a los jugadores más veteranos. Pedro, el Barça nunca debe traicionar su estilo. Buen fútbol con resultados jamás deben ser reemplazados pero por solo los resultados. Eso es un tema delicado, delicado, Pedro. Pero es verdad que la gran mayoría de los aficionados del Barça quieren que se gane y se gane así. Nacho, entiendo lo de Jorginho, pero no es lo mismo en España con Thiago. Él es brasileño también y jugó con España. Sí, sí y no. Bueno, Thiago tendría que buscarlo. Yo creo que Thiago llegó incluso a nacer en España. Pero lo de Jorginho yo no lo decía como una crítica, ¿eh? Yo conozco muchos jugadores y en todos los deportes que juegan con una selección que no es del país de donde nacieron. Pero es que está bien, si tienen la nacionalidad... salvo casos contados que se lo dan porque sí, nacionalización express, la mayoría es porque tienen un vínculo con el país bastante fuerte, ¿no? El caso de Jorginho es evidente, muchos años. El caso de Thiago es que Thiago Alcántara, déjame que lo voy a buscar, pero vamos, que todo el mundo sabe quién es Thiago Alcántara, ¿no? De quién es hijo. Y así hubo más casos, claro. Mira. Ah, pues mira, no nació ni en Brasil ni en España, nació en Italia, o sea que encima peor. Pero vamos, él es español, él es brasileño de origen, pero es español. Yo creo que ha vivido más años en España que, digo, quitando el tiempo que ha jugado como profesional fuera, él ha vivido más años en España. Es un caso parcial de Rodrigo Moreno, que son primos, por cierto. El United no lo veo entrando en Champions, vamos a ver qué pasa. Si ya Conte, de repente sí. Nacho, te admiramos, somos nacional en Uruguay... Y Barça en España, los hombres pasan, Barça queda, pues sí. Pero ahora va a quedar un buen rato, ¿eh? Paciencia con el Barça, que tiene mala pinta, tiene pinta que el paciente va para largo. Golazo de Origi, ha marcado hoy, es verdad, cierto. Javier Garibo, ¿por qué Zidane le dieron la oportunidad de ser técnico del Madrid en tan poco tiempo después de retirarse de jugador y otros exjugadores históricos se les ha negado la misma? Yo creo que es una mezcla de todo, es una mezcla de relación con la directiva, las horas que le has echado dentro del club, entre comillas, porque Zidane antes de ser técnico, recordemos que estuvo como asistente de Ancelotti. Hay muchos factores, ¿vale? pero en el caso de Zidane se juntan las dos cosas. Lo que él es como estrella del fútbol, lo que él supone para el Real Madrid en su día como jugador, la relación que tiene o que tuvo en su día con Florentino Pérez, lo bien que se adaptó a la interna cuando estuvo de asistente de Ancelotti, se juntó mucho todo y les fue bien. Venga, últimas preguntas que tengo que ir cerrando ya. Nacho, otra vez el Valencia volvió a sus andadas. Desde el partidazo ante el Madrid no volvió a dar una buena cara. Cierto, el Valencia está fatal. No sé si son 6 partidos sin ganar. Lo de hoy es mucho más que una derrota. O sea, hoy te han pintado la cara. Has salido humillado del Villamarín. Y bueno, un día nos contará más al detalle Quique, que es el que conoce muy bien la interna del Valencia. Pero hombre, la verdad que con lo bien que empezó con Bordalás, ahora se han desenganchado un poco. Yo creo que el Valencia no es ni lo que vimos al principio ni esto tampoco, ¿no? Valencia yo creo que va a estar a mitad de tabla, de repente con opciones de meterse en Europa, sería ideal para ellos desde luego, pero vamos a tardar un tiempo para ver cuál es el verdadero Valencia de Bordalás, ¿no? Nelson, ¿qué opinión te merece Falcao? Bueno, lo he dicho antes un poco, pero lo repito, para mí Falcao es un profesional, más allá del obvio de que es profesional del fútbol, es que es muy profesional. O sea, es un tipo que se preocupa mucho de estar bien, de estar sano. Es un tipo que lleva una vida bastante equilibrada, bastante familiar. Es muy buen tío, muy buen tipo, muy, muy educado. Es una educación exquisita. Digo, lo poquito que yo he podido tratar con él, es una persona espectacular. Y bueno, me alegro mucho de que haya encajado en un sitio como el Rayo, porque el Rayo es un club muy especial. Tiene sus cosas, como todos los lugares, pero lo que está claro, yo tenía muy claro cuando escuché lo de que Falcao sonaba para el Rayo, que podía ir al Rayo y tal, me casó muy, muy rápido. O sea, por el perfil que tiene él, la manera que tiene de estar en el campo, que se deja la piel. ¿Y cómo valora eso la afición de Vallecas? No tenía duda de que iba a ser ídolo. Aunque juegue solo este año, vamos a imaginar que no siguiera. Va a ser el típico jugador que se la va a recordar siempre, siempre, como en su día otros que han pasado por allí. Me gusta mucho y me parece un gran delantero. A día de hoy ya decía, es delantero titular de Colombia, sí o sí. Dicen que Xavi viene mañana a Barcelona. Ahora me pondré al tanto, pero sí, lo que estaba comprobando es que es una cosa que va a ser muy rápido. O sea, no sé si administrativamente va a dar tiempo a que dirija el sábado, pero desde luego va a ser rápido. Jorginho, su madre es de italiana, por tanto tiene nacionalidad italiana. Él se va a Italia a jugar muy joven, los 15 sin más, creo. Sí, totalmente de acuerdo, Gianpiero. Es así, no era una crítica, es algo malo, ¿qué? Decía como que se ha hecho un muy buen trabajo y que además han tenido la suerte o la fortuna de que además han tenido este talento no nacido en Italia, digamos, ¿no? Pero no estoy diciendo que no me deja estar ahí ni que no sea italiano, es italiano, claro que sí. ¿Cómo voy a criticar yo eso cuando yo soy español, vivo en Estados Unidos y seré norteamericano dentro de muy poco? Pues claro que sí, claro, si tú tienes que tener un vínculo con el país, y el vínculo que tiene Jorginho con Italia es enorme. Se veía mayor porque era calvo, eso era todo. ¿Quién, Yeyota? ¿De quién hablas? Duermes poco, que lo sé. No sé a quién te refieres con el calvo. ¿Zidane? ¿Hablas de Zidane? Bueno, ahora me lo cuentas. Saludos, Nacho. ¿Qué crees tú que le falta al Madrid para jugar bien de bien? Bueno, a ver, el Madrid, para mi gusto, tiene varias cosas. Uno, la parte defensiva, creo que tiene un buen equipo, pero muy justo. Muy justo. A mí me falta un central. Pero los dos que hay ahora mismo titulares, tanto Alaba como Militao, me parece una pareja de centrales espectacular. Tienen que adaptarse, tienen que conocerse, tienen que ir poquito a poco, pero me escribían por aquí, pero creo que van a llegar a un nivel de entendimiento y de compenetración que van a ser una gran defensa, ¿no? Y ya vamos a ver qué tal, si Carvajal le respetan las lesiones y demás. Yo creo que por ahí el Madrid va a estar bien, va a ir de menos a más, no tengo duda. Y luego, para jugar bien, pues la clave para mí para eso siempre está en el centro del campo. Ya no voy a dibujos 4-4-2, 4-3-3, yo creo que eso Ancelotti ha sido capaz de adaptarse bien, y aunque recientemente dijo que sobre todo iba a ir con el 4-3-3, pero ha sido capaz de improvisar incluso cambios de dibujos dentro de un mismo partido, y tiene elementos para poder hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que Otra de las claves es que administre bien los minutos de los jugadores que te tienen que ser diferenciales en el tramo clave de temporada. Hablo de Kroos, hablo de Modric principalmente. Y bueno, y Casemiro en cierto modo también, para que no te llegue asfixiado. Está Valverde, está Camavinga, que creo que Valverde está súper contrastado. Camavinga debería de ir teniendo cada vez más protagonismo. No digo que juegue muchos minutos, pero sí que cuente regularmente como un relevo ahí. Y si tú eres capaz de administrar los minutos de todos esos, va a ser bien. Me preocupa un poco lo de Benzema. La verdad que el 9 no tiene el desgaste que pueda tener un jugador de centro del campo, eso es obvio. Pero me preocupa un poco Benzema, que no deja de ser un jugador ya veterano y está jugándolo absolutamente todo. Lo digo de cara a que llegues a una etapa de la temporada, ya metiéndote en marzo, abril, que te estás jugando cosas importantes y el físico luego lo puedas pagar. Yo creo que con eso el Madrid este año va a competir bien por todo. Incluso creo que va a hacerlo bien en Champions. No creo que la gane, pero yo creo que cuartos puede llegar seguro que sí. Pedro, buen programa, Nacho. Te admiramos. Saludos desde Valle du Par de Colombia. Pues un abrazo enorme, Pedro, para Colombia. A ver si voy a conocer Colombia, que no lo conozco, por cierto. Tengo que ir por allí. Así pasa un poco todo este rollo de la pandemia y empezamos a viajar más. Raúl, a ver cuándo el Valencia vuelve a lo que era antes y es un asiduo a la hora de pelear por los títulos. Pues sí, las etapas de los Valencias grandes era una maravilla. Ese equipo era una barbaridad, el de Benítez. Y se echa de menos, la verdad que se echa de menos. Mira, ya me la aclara aquí Yeyota, hablaba de Zidane, claro. Que lo contrataron rápido comparado con otros jugadores, al final si tienen las ganas y la capacidad mejor. Si no, y lo de Calvo era porque parecía más mayor, ¿no? No era tan joven. Bien, bien, bien. Me imaginé que tirabas para ahí, pero no sabía muy bien. A ver. Venga, los últimos ya. Reinel, quiero contarte que tenemos un ejemplo a seguir en nuestro país, como lo es Falcao. Exacto. Es un, como dicen aquí en Estados Unidos, es un role model, ¿no? Un modelo a seguir. Es un tipo, pero no en lo futbolístico, en todo. Incluso en la vestimenta. Es un tipo súper elegante. En especial a los jóvenes que están iniciando el tema del fútbol, donde se refleja un futbolista íntegro. Totalmente de acuerdo, Reinel. Es un pedazo de persona. Y de jugador también, pero de persona. Hablando del Rayito, ¿han ganado todos los partidos de visitante? ¿Crees que se meten en Europa? ¿Han ganado todos los partidos de locales? De visitante, no. De visitante había ganado todo Osasuna, hasta hoy que ha empatado en el Bernabéu. El Rayo había ganado todo de local, hoy ha vuelto a ganar. Filippo, ya lo hemos hablado, que ha sido despedido Koeman, pero gracias por decírnoslo de todos modos. Luego mírate el vídeo al inicio que hemos hablado de eso. Y gracias a los que nos lo han chivado, porque si no lo hubiéramos visto bastante más tarde. Dice Alejandro, me parece que el problema del Liverpool y su once titular, más 3 o 4 recambios, se debe al estilo también de Klopp, similar a los problemas de recambio del Barcelona de Guardiola. Eso es un buen punto, lo dices Alejandro. Es un equipo más limitado, tiene 13, 14 jugadores y es un equipo que físicamente se desgasta mucho. Pero bueno, yo creo que ya tampoco es tan diferente esta plantilla a la de hace 2 temporadas o 3 cuando arrasaron. Entonces, bueno, yo creo que les irá bien al final. Pedro, lo de Falcao en el Rayo es casi verlo con la camiseta de su River de los comienzos, es verdad. Es verdad, es verdad. Nacho, ¿te gusta Miguel Almirón para el Barça? Me gusta mucho Miguel Almirón. Hablamos del paraguayo, entiendo, ¿no? Me gusta mucho Almirón. Creo que no me da para el Barça, sinceramente. Y menos para este Barça. Por él y por el club. Yo creo que Almirón tiene buen nivel, pero no sé si para el nivel al que debe aspirar el Barcelona. No sé si me explico. No quiero faltar al respeto a nadie, desde luego. Pero yo a Almirón le veo en un buen papel, pues como ha estado en Newcastle, ¿no? Estuvo equipos así más no tan top, precisamente para que tenga minutos, porque si te lo llevas a un club tan grande, el riesgo que tienes es que no juegues, y Almirón necesita jugar, es un jugador que lo necesita. Jorge Arias, desde Paraguay, exacto, desde Encarnación, pues un abrazo enorme para Paraguay. Suscríbete si no lo has hecho, Jorge, por cierto, suscríbete, tengo que ver ahí que suben los suscriptores a machete. Ecuador, México, juegan en una hora. Sí, juegan esta noche, amistoso internacional, efectivamente. ¿Jugarán con equipos alternos? ¿Quién crees que gane? La verdad que no he mirado casi nada, pero me imagino que no van a ir con... O sea, irán con equipos locales, ¿no? Porque los titulares están jugando, están compitiendo. Ecuador cada vez tiene más jugadores en Europa. O sea, por ejemplo, Estupiñán, Gonzalo Plata no están, por decirte dos, ¿no? De los que están en Europa. Y México yo creo que tampoco. Deben ser... No, no lo he visto, estoy siendo un poco ignorante aquí. Pero me imagino que van a jugar con equipos B y para probar cosas y ver nombres que puedan entrar en la lista definitiva de noviembre, ¿no? Para, en el caso de unos para el octagonal y otros para eliminatorias, ¿no? A ver Ecuador al final qué pasa. Venga, las últimas dos. Hola, Nacho. Dice Sergio, ¿crees que Messi tapaba lo mal que estaba jugando el Barça? Sí. No te lo digo tan rotundo. Venga. Sí. ¿Por qué al final Messi, esos 30 goles que te hacía por temporada, te pintaban mucho el muñeco, ¿sabes? Y ahora se le ven las costuras al Barça. No tiene tanto gol. Entonces yo creo que sí. Hola, bro. Soy nuevo. Me duele la derrota del Bayern porque es mejor equipo del mundo ahora mismo. Ronaldo. Ronaldo, si eres nuevo, suscríbete. Que te va a gustar. Suscríbete, dale a like, activa notificaciones. Y del Bayern, ¿qué te voy a decir? Pues que, sinceramente, es la Copa. Yo creo que no habrá mucha gente de Múnich llorando por las esquinas esta noche. Todo lo contrario. Evidentemente no es un resultado digno de un equipo como el Bayern, pero bueno, yo creo que se acaba olvidando. Dentro de un mes no se acuerda nadie. Se acordarán en Mönchengladbach, eso sí. Se van a cachondear del Bayern un tiempo. Pero bueno, no hay que darle más importancia a Ronaldo, que esto es fútbol. Y cierro con Javi. Javi Bustos dice, lo mejor de Radamel Falcao es la calidad de ser humano, que es totalmente de acuerdo. Es un tipazo y allá por donde va lo demuestra. Da igual que esté en Turquía, que esté en Inglaterra, que esté en España, que esté en Francia, es que da lo mismo. Es un tipazo. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. 1:40. ¿Eh? 1:40 y además de esa 1:40, casi 1 hora yo solo. Campeón. Pero me lo pasa muy bien, porque no estaba yo solo. Estabais todos vosotros escribiendo mucho, participando, que es lo que me gusta muchas veces hacer. Tenemos que hacer algún día un programa que no sea por ni nada de actualidad, simplemente preguntas y respuestas. Vosotros me preguntáis y respondemos. Un día lo hago yo, otro día lo puede hacer otro chico del club. Y que haya más fluidez, ¿no? Que en los debates a veces, aunque siempre mostramos lo que escribís, no siempre podemos interactuar con vosotros, pero esto que lo dedicamos 1 hora seguida íntegra a hablar con vosotros, eso sí. ¿Vale? A ver, hay algún este más por ahí. Feliz por el Tigre, dice Jorge Arias. Alex, hola, parcero, saludos desde Colombia. Parce, el Barça perdió la magia que tenía desde que salió la pulga y como colombiano me alegro por Falcao. Claro que sí. Raúl, al Barça de Guardiola no le faltaban recambios, ya que también usaba a los jugadores del B y nos iba de lujo. Y Guardiola puso ahí a Pedro, a Sergio Busquets, a mucha gente, ¿no? Sergio, bien, suscrito, bien. Así me gusta. Muchas gracias. Y Jorge también, ahí está, 2 nuevos suscriptores. Ya soy de la familia del club. De club de soccer. Bueno, Carlos dice que es buena idea. Sí, pues si tú eres el de los que más participas, fíjate. Así que nada, te agradezco muchísimo que estás siempre ahí, Carlos, al pie del cañón. Ya me voy, que me reclaman. Un abrazo enorme para todos, ¿vale? Un abrazo enorme. Atentos, en principio no habrá programa estos días, pero sospecho que mañana, si avanza lo de Xavi, sería un buen día para juntarnos aquí 2 o 3 y hablar del tema. Y si no, hacemos un preguntas y respuestas. No nos falléis, hacemos preguntas y respuestas porque si no me quedo yo aquí solo hablando con la pared, ¿vale? Venga, abrazo grande para todos, cuidaros mucho y lo dicho, suscribiros si no lo habéis hecho todavía, dadle a like, comentad mucho, aunque se acabe el vídeo, comentad, que eso posiciona muy bien el canal. Un beso, sed buenos, adiós.